Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. Con Vic puedes convertirte en una máquina de aprendizaje porque con solo 15 minutos al día puedes leer más de 12 libros al año. En Vic tienen más de 250 mil títulos y puedes escuchar resúmenes de bestsellers en menos de 15 minutos o libros completos, incluido mi libro Haz lo que importa, así como mis Vic originales como Cómo combatir el síndrome del impostor. Vic, por ser escucha de cracks, te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1,999 pesos al suscribirte a Vic. Simplemente ve a cracks.la/Vic. Vic se escribe B alta E-E-K. Una vez más, es cracks.la/Vic. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System. Cada invitado con el que platico en el podcast me abre los ojos a nuevas tecnologías que están impactando de forma positiva la manera en que todos nosotros vivimos. Una de las áreas en las que el avance tecnológico está generando más impacto es en el área de la salud, especialmente con los avances en cirugía robótica que permiten intervenciones con menos sangrado, menos dolor, cicatrices más pequeñas y una recuperación mucho más rápida. Hospital Ángeles Health System tiene el programa de cirugía robótica más robusto en el sector privado en México. Cuenta con 13 robots Da Vinci, el más avanzado y versátil del mundo, y con el mayor número de médicos certificados en cirugía robótica, con la cantidad de horas necesarias para poder operar, ya que tiene el único centro de capacitación de cirugía robótica en todo el país. Este es el futuro de la cirugía. Si quieres conocer más sobre el programa de cirugía robótica de Hospital Ángeles Health System y ver el directorio de doctores, visita cracks.la/ángeles. Una vez más, es cracks.la/ángeles. Consulta a tu médico. Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que si quieres ver esta y todas mis entrevistas en video, puedes hacerlo muy fácilmente en YouTube. Simplemente ve a youtube.com/crackspodcast y dale suscribir para enterarte de todos los episodios de estreno. Hoy tengo una nueva edición de lo que hemos llamado el Update Show o el show del ponerte al corriente con mi gran amigo Javier Morodo, a quien puedes encontrar en Instagram como @JavierMorodo. Javier es un inversionista mexicano, fundador de La Revolución de la Riqueza, una plataforma educativa financiera que busca ayudar a miles de personas a alcanzar la libertad a través de la riqueza. Javier también es creador del podcast Rockstars del Dinero y antes de eso fue director de estrategia en GBM, Grupo Bursátil Mexicano, y Chief Product Officer de Bitso. Este es el tercer episodio que grabo con Javier, algo que ya se nos hizo costumbre y en el que aprovechamos para darnos un update y platicar sobre lo que hemos hecho durante el último año, incluyendo preparación para un maratón, terminar en el hospital, mi participación en Shark Tank, Cracks Fund e inversiones en activos alternativos, las ventajas de crear mafias y muchas otras cosas más divertidas, entretenidas, pero también muy ilustrativas. Espero que disfrutes de este entretenido update con Javier Morodo. Bueno, pues flaco, otro... Hace 11 meses nos sentamos aquí para hacer el último update show que dijimos que íbamos a hacer cada 6 meses y se convirtió ese episodio en un mar de lágrimas y de...
Y de
relatos psicodélicos. Pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Cuando le pregunté aquí a Tavo del equipo cuánto tiempo había pasado desde nuestro último episodio, me dijo que 11 meses o más de 11 meses, me pareció... increíble. Y en preparación para este episodio dije, bueno, a ver, ¿qué es todo lo que ha pasado este año? Y ayer, Tavo y yo, parecía que son 3 o 4 años todo lo que ha pasado este año. Y hay un chorro de cosas que quiero platicar contigo, pero tú, ¿cómo estás?
Muy bien, Oso. Ha sido un año intenso. Entramos a Cracks también, al Mastermind. Y eso ha hecho que nos veamos más seguido. Por eso creo que chance ya no le ponemos ni siquiera dimensión al tiempo. Pero la verdad, impresionante. Impresionante. La intensidad con la que pues, he vivido este último año. También muchos updates. Y yo creo que por eso pensamos que han pasado 3-4 años. Aparte, pues ya nos vemos todas las semanas, Oso.
Tú, según tú, vives en Miami, pero dudoso. A ver, llevabas... te acabas de salir de Bitso, ¿no? En ese momento. ¿Cómo ha sido tu vida después de ser Godín? O sea, porque tú estabas como que con la idea de volverte a meter a una chamba y como que seguir esa identidad y has tenido algunos breakthroughs ahí, más allá de lo que platicamos de la ayahuasca la vez pasada.
Sí, pues ha sido un mundo totalmente distinto. Llevaba 17 años en el mundo corporativo. Es más, estuve tentado varias veces a regresar. Cuento una historia que salí un viernes y el lunes estaba tomando un avión para regresar aquí a México a tener una cena muy importante con gente que me hizo una propuesta difícil de rechazar. Pero bueno, ahí afortunadamente me hicieron pushback y me dijeron, a ver, güey, llevas 17 años chambeando, para, güey. O sea, no puede ser que tu ansiedad no te permita ni siquiera estar desempleado una sola semana. Entonces, bueno, después de eso y varias otras procesos que sí tuve con, la verdad, empresas muy, muy importantes que me hicieron sentir muy valorado, pues decidí que por qué no me lanzaba a emprender, ¿no?
Y... Pero a ver, fue no quiero una chamba, me voy a lanzar a emprender, o no quiero una chamba y me voy a tomar un break.
Pues no quiero una chamba y me voy a tomar un break. Esto fue consejo de nuestro queridísimo amigo Pablo Sánchez. Me dijo, ¿sabes qué? Necesitas un tiempo para tú revalorar tu vida en todas las dimensiones. Y bueno, ahí me fui a la India, hice una serie de cosas como para despejarme. Y después de que regresé, un par de meses después, fue que empecé con estos procesos. Y la verdad es que en los procesos nunca me identifiqué tanto con el propósito que yo quería lograr después del descubrimiento que tuve, pues en todo esto, ¿no? En la ayahuasca, en la India y demás. Y fue donde dije, ¿por qué no? Empezar algo nuevo, algo con mis ideas, algo con mis valores, con mis principios. Y fue donde empecé a diseñar lo que acabo de empezar hace un par de semanas.
Entonces, a ver, ha sido, o sea, fenomenal. Porque decidí, ¿cuál fue el tren de pensamiento? Porque voy a emprender, podía ser, voy a lanzar un producto, una empresa digital, un fondo de inversión, como lo hemos platicado muchas veces y que traes como ahí en el pipeline. Pero ¿cuál fue tu lógica para, a ver, ¿cómo te definirías? ¿Qué estás haciendo hoy?
Hoy estoy creando libertad a través de la riqueza. Es algo muy conciso, que la verdad es que también tiene mucha amplitud, pero que he pensado mucho este último año. La verdad es que he pensado qué es lo que me importa para mí, por mi background y por mi carrera profesional. El tema de la libertad es fundamental a nivel valores. Pero la riqueza también, y la riqueza es algo que creo que es muy poco comprendido. Desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista personal. Entonces, en ese proceso que fui descubriendo todo esto, también me cuestioné si yo mismo estaba haciendo eso. Y yo me refiero a la riqueza y a la libertad también con este tema de posibilidades y de opciones. Entonces, para mí hubieron dos vectores importantísimos en la toma de decisión. Uno es que quería tener una vida más balanceada, en la que tuviera más calidad de vida y que pudiera yo tener más libertad y más tiempo. Y el segundo, y creo que más importante, yo quería hacer cosas con personas a las que admirara. Dice Jim Collins en su último libro. Dice, first who, then what. Y yo me he dado cuenta de eso, ¿no? Y por eso es que me encanta estar en Cracks Mastermind, y por eso es que estoy emprendiendo con Pablo, por eso es que estoy emprendiendo otros proyectos con Alan Cassis, con gente muy cercana con la que yo me identifico y con la que yo quiero compartir mi vida. Porque ya no se trata de gastar mi tiempo para ganar dinero, sino más bien de cómo utilizo mis recursos, mi conocimiento, mi mismo dinero para ponerlo en la práctica de mi vida, ¿no? Al propósito por el cual estoy en este planeta.
Oye, ¿cómo se siente ya pensar en una vida post-Godín? O sea, ¿cuál ha sido? Porque suena todo lo padre, ¿no? Encontré mi propósito, ahora estoy trabajando menos o teniendo una vida más balanceada. Estoy trabajando con gente que me encanta trabajar. Sí, todo muy bonito y todo, pero ¿qué hay del otro lado? O sea, ¿qué parte te ha costado trabajo?
Y el lado oscuro es durísimo. O sea, la incertidumbre, ¿no? Dicen que no hay, que hay dos cosas que son las más adictivas del mundo. Dice monthly paycheck, ¿no? Un salario todos los meses, y cocaine. Entonces, el no tener esa estabilidad, esa estructura que te da también el recibir un pago, el saber que estás cobijado por una gran empresa, pues ha sido durísimo. La incertidumbre de no generar ingresos, oso. O sea, no generé ingresos en un año. Y afortunadamente tenía un patrimonio que me permitía el poderme desarrollar y poderme despreocupar de algunos temas. Pero empieza la hormiguita en la cabeza, ¿no? Y no nada más es el tema financiero. Si no, eso te empieza a cuestionar inclusive, pues tú lo hablas muchísimo, ¿no? El síndrome del impostor. Dices, bueno, pues chance no lo logro. ¿Y qué pasa si todo lo que creí fueron obras de las circunstancias y esto es de suerte? Y la realidad es que te empieza a carcomer y conforme pasa el tiempo es más difícil. Entonces, el no tener ese ingreso y sobre todo no tener esa estabilidad que te da una gran empresa es dificilísimo.
¿Y cómo lo manejas? O sea, en estos momentos de duda personal, ¿a qué recurriste?
Pues a la familia, a los amigos, a... a los consejos, ¿no? Inclusive en todo el tema de cracks, la verdad es que estos círculos de apoyo son importantísimos, porque sin eso la verdad es que es bien difícil. Y te das cuenta que todo el mundo sufre de esto, sea dentro o fuera de la empresa. O sea, emprendiendo también es un tema en el que necesitas tener este cobijo, como lo tienes también dentro de las distintas empresas. Pero necesitas siempre tener pues estas personas que te ayuden a ver la realidad de manera objetiva, porque tu mente está diseñada un poco para llevarte a esos momentos en donde sientes el peligro, donde sientes el miedo, porque es un instinto de supervivencia. Y es algo con lo que tienes que aprender a lidiar, ¿no? Y bueno, y de la mano de eso también todas las prácticas, ¿no? El hacer ejercicio, el meditar, el estar sano. La verdad es que por eso también el tema de la riqueza personal para mí es tan importante. La gente piensa que la riqueza nada más es financiera. Y sí, el dinero te da muchas posibilidades, te da muchas opciones. Pero muchas veces lo que no puedes controlar es tu mente. Entonces, ¿cómo paras ese diálogo interno que tienes de que no lo vas a lograr, de que no vas a generar los ingresos, de que no vas a poder mantener ese estilo de vida, de que vas a fracasar en lo que haces? Y la verdad es que la única manera de hacerlo es con estos hábitos que vas desarrollando a través de la vida.
La sesión de Cracks Mastermind hace un par de semanas hablábamos de los sistemas de apoyo personal, ¿no? Fueron las parejas y platicaba yo de cómo necesitamos generar esta red, este network de apoyo que nos haga ver una perspectiva diferente, que nos pueda apoyar, que nos pueda ayudar con tareas diarias que a veces nos pueden quitar el enfoque. Y yo me acuerdo, a ver, tú llevas como 6 meses en Cracks y me acuerdo el día que entraste y cómo llegaste, hasta te dije después, parece que viniste a dar un show, flaco, bájale 2 rayitas. Y por ahí gente con la que tienes mucho contacto a través de tu consejo y demás, me dijo, pregúntale sobre los golpes de humildad. Yo no soy muy fan de la palabra humildad, pero ¿qué te dice a ti golpes de humildad en estos 6 meses?
No, ha sido impresionante. Y es que por eso creo que la vida es perfecta. O sea, la verdad es que todo es un proceso y la manera en la que yo lo he comprendido es de esa manera. O sea, es un proceso y es una aventura constante en la que cuando te desubicas te dan un buen madrazo, ¿no? Y la verdad es que en estos 6 meses, digo, no nada más estos 6 meses, este último año entero ha sido madrazo tras madrazo. Pero la verdad es que ha sido un proceso increíble, Oso, porque me he dado cuenta de mis verdaderos skills. O sea, muchas veces, o más bien lo que sucede, es que nacemos, crecemos y nos empezamos a llenar de armaduras en función de lo que la sociedad y de lo que la vida más nos está poniendo enfrente, ¿no? Y si tienes situaciones difíciles, entonces te empiezas a cubrir de esas cosas, te empiezas a alejar de esas personas, en fin, ¿no? Y te empiezas a transformar en esta identidad, ¿no? En esta personalidad, en esta realidad personal que hoy somos. Pero eso no tiene nada que ver con quién realmente eres, o sea, con tu esencia, ¿no? Platicamos hace un par de semanas de este niño de 8 años, ¿no? Bien dicen que las únicas 2 personas que te deberían importar que piensen de ti es tu niño de 8 años y tu yo de 80 años, ¿no? El día que ya estés más cercano a la muerte. Y la verdad es que quien somos hoy, que estamos en un punto medio en la vida, probablemente sea la persona que más diverge de esas 2 realidades que son las más genuinas que tienes, ¿no? Cuando llegas a este mundo y cuando estás a punto de irte. Y en la mitad del camino es donde verdaderamente te das cuenta que la estás cagando, güey. Que la estás cagando y por eso tienes estos midlife crisis y todo este tipo de cosas. Porque de verdad, muchas de estas armaduras y muchos de estos todos poderosos y, en fin, ego, es simplemente una fachada. Y poco a poco, y sobre todo cuando generas confianza y cuando hay vulnerabilidad, ¿no? Que eso creo que en Cracks pues es muy tangible, ¿no? En fin, piensas que vienes por los negocios y piensas que vienes por los amigos y sin duda esas cosas se dan. Pero el tema de la vulnerabilidad y tener un espacio de apertura en un lugar en donde no haya personas que te juzguen y que no te vayan a hacer el feo o que tengan inclusive conflictos de interés, ¿no? O sea, pensarías que no, pero tu familia, tu núcleo familiar, tu esposa, tus amigos, tu mamá, tienen conflictos de interés contigo porque te quieren de una manera o te quieren de otra, ¿no?
Y ¿Cuál ha sido el conflicto de interés más... ¿qué más extraño? No sé si la palabra es extraño, pero ¿qué menos te esperabas que has descubierto entre la gente cercana a ti, llámese tu familia, tus amigos cercanos? Porque bueno, o sea, el camino del desarrollo personal es un camino solitario y a veces tienes que romper con patrones, con conductas, con relaciones. Y es fácil romper la relación con el primo segundo, pero no con tu esposa y tus hijos, ¿no? ¿Cuál ha sido lo que más... no que te hayan reclamado, pero lo que más les ha extrañado, les ha costado de tu nuevo tú?
Pues mira, yo te diría que hay dos cosas. El primero es con mi familia. Pues con mi familia hay un estilo de vida, ¿no? Y hay un modus operandi, hay un status quo, que es muy cómodo y que es lo que la gente espera de ti, ¿no?
Y estás hablando de estilo de vida en nivel de gasto.
En nivel de gasto y en compromisos sociales y una serie de cosas, ¿no? Y en el momento en el que te empiezas a transformar, por ejemplo, ¿no? Pues ahorita pues estoy emprendiendo, ¿no? Y emprender es distinto porque no tienes ese sustento económico. Entonces muchas veces esas cosas pues se vuelven complejas, ¿no? Porque entonces es, oye, ¿entonces qué vamos a downgradear nuestra vida? Simplemente porque tú estás ahora en un nuevo proceso. Es difícil, ¿no? Y por otro lado también los compromisos sociales, porque de repente te empiezan a gustar otras cosas y te empiezas a alejar de personas que tal vez quisiste mucho y que tal vez tu pareja también quiere mucho, ¿no? Tu esposa quiere mucho. Entonces eso se vuelve bien complejo, porque entonces parece que tú eres otra persona, cuando en realidad nada más estás en un proceso probablemente de regresar a esa esencia, ¿no? Y de quitarte todo el pinche bullshit que llevas construyendo durante, no sé, 30 y tantos años de tu vida, conforme a lo que la sociedad quiere. Que ese es el problema. No es en quién te conviertes, sino por qué te conviertes en esas personas. Te conviertes en esas personas para atender las necesidades de la sociedad. Porque así funcionamos. No es que esté bien o esté mal. El problema es que no lo hacemos de manera intencional. Lo hacemos de manera reactiva. O sea, es una consecuencia de cómo funciona el sistema social que nunca nos cuestionamos. Y también cuando te empiezas a cuestionar y cuando empiezas a hacer las cosas de manera distinta, te empiezan a ver como un pinche bicho raro. Y entonces la gente, pues oye, no mames, que el flaco está diciendo esto, lo otro, no. Puta, yo creo que ya está perdido el cabrón, güey. Está volviendo loco. Y tal vez sí, pero no se trata de cumplir las expectativas de los demás. No te hablas mucho de eso. Se trata de tú seguir tu propio camino. Pues una vida, o sea, tenemos una vida hasta donde sabemos.
¿De qué te has alejado?
Pues de muchas personas. Me he alejado de muchas personas. Sobre todo, te das cuenta, es bien claro. O sea, cuando ya no estás en el pico de tu carrera, ya no eres el todopoderoso y ya no les puedes conseguir contratos en la empresa, se aleja de ti muchísima basura, toda la pinche rémora. Y eso es de manera accidental, si quieres.
Y proactiva.
Proactiva también. Te empiezas a dar cuenta que hay ciertas personas que están en ciertos círculos en donde ya no quieres pertenecer.
O sea, como que hay algún tipo de actividad o círculo o práctica en la que te involucrabas gustosamente antes de esta reconfiguración mental y que ahora dices, no sé, tal vez tomas menos alcohol, tal vez no, pero
soy más selectivo con quien lo tomo. O sea, sin duda, hay círculos que sabes que no te van a llevar a nada. No están jugando juegos de largo plazo, están buscando temas transaccionales. Hay personas muy queridas a las que le he puesto un límite y les he puesto un alto porque no me están construyendo nada en este momento de mi vida. Y no tiene nada que ver con que los quiera o no. Yo creo que el quererlos, el tenerlos presente, el desearles el bien, el siempre ayudarlos es algo. Pero el estar activamente con ellos, si son personas pues, que te están contaminando, que te están llevando a lugares.
¿Y cómo pones esos límites? Ya prácticamente, o sea, te invitan a un lugar al que normalmente ibas, te piden una media hora o te invitan a comer. ¿Cómo dices que no?
Para mí es relativamente fácil porque vivo fuera, aunque digas que no. Como vivo en Miami, pues soy más selectivo también en las cosas que hago, sobre todo en México, porque mucho de mi círculo está en México. Y sobre todo he creado muchas relaciones también allá. Gente nueva, gente distinta, en cracks, ¿no? Y desde la verdadera realidad que estoy hoy viviendo, ¿no? Intencionalidad de lo que yo quiero construir y no de lo que ha sido mi pasado. O sea, muchos de los amigos de la carrera, de la escuela, pues a veces hay que ponerles también ciertos límites. Y no quiere decir que nunca los veas, sino simplemente ser más selectivo en los momentos en los que lo haces.
Oye, nos fuimos a esquiar ahora en, no sé si fue febrero o marzo, que nos fuimos a Beaver Creek y tuvimos un viaje muy padre con muchas también pláticas bien profundas. Ahí también como que vi que estabas también mucho más abierto a salirte de la zona de confort.
Bueno, es que no das de otra, güey. Es el problema. Vidas intensas, resultados extremos, ¿no? Y nos fuimos, estuvo poca madre. Pero bueno, para los que no sepan, viajar con oso es un pinche reto. Nos subió a todas las montañas y nos aventó de todas las pistas dobles negras porque claramente había que tener intensidad. Pero bueno, es una muy buena analogía, ¿no? O sea, lo que vivimos, todos nos salimos de la zona de confort, ¿no? Digo, no va a balconear, pero había varios que iban hechos la madre, derechito, sin dar vueltas y se sentían muy acá, vestidos impecables. Y nada más los metimos a los moguls y ¿qué pasó, mi oso?
Y este tema de salirte de tu zona de confort, a ver, una de las pláticas que tuvimos ahí era, a veces cuando hacemos este cambio consciente, como que de dirección, ¿no? De identidad, como que le tenemos que echar muchas ganas al principio para que agarre tracción. Yo siempre digo que cuando estás tratando de arrancar algo desde cero es como empujar un carrusel al principio cargado de niños y le tienes que echar todas las ganas. Y ya después que está moviéndose, pues nada más un empujoncito, ¿no? O hasta un columpio. Y como que tuvimos esta plática que te decía, a ver, entiendo que ya quieres irte para allá, flaco, pero parece que le estás teniendo que echar muchas ganas. Y tal vez fue este miedo, ¿no? De cuando sueltas tu identidad pasada y adoptas una nueva identidad. Y una de las cosas que estabas haciendo en ese momento era entrenando para el medio maratón de Miami. Y me acuerdo que platicábamos sobre las identidades, ¿no? Yo en el libro hablo de asumir una nueva identidad en cada área de tu vida en la que quieres enfocarte. Y tú decías, y teníamos un enfoque muy similar en la salud. Pero lo habíamos hecho desde enfoques bien diferentes. Yo decía que yo quería ser Sport Billy, que era en mi mente pues, alguien que pueda hacer muchas cosas de forma recreativa y divertirse y pasarla bien con sus hijos y ser alguien activo. Y tú me decías que tú querías ser David Goggins.
Correcto.
Y entonces David Goggins, pues para quien no lo conoce, pues es este Navy SEAL que tiene una historia brutal. Tiene un libro que se llama Can't Hurt Me, en el que básicamente te insulta todo el tiempo por ser suavecito. Sí. Y entonces entraste a este entrenamiento de el medio maratón con la mentalidad de David Goggins. Y pues te llevaste una sorpresita. Cuéntame la experiencia del medio maratón. ¿Cómo te estabas preparando y cuál era tu mentalidad antes del maratón?
Creo que todos estos son los golpes de la vida de los que hablas, ¿no? Y creo que son muy buenos. Y yo me estaba entrenando con esa mentalidad. Dije, a ver, la mente manda, el cuerpo responde, ¿no? Que es básicamente lo que dice David Goggins. Es, oye, tú tienes que ser un pinche militar. Y esa es la manera en la que vas a lograr lo que te propongas. Porque el cuerpo humano está diseñado para hacer lo que quiera. Entonces, con esa mentalidad estuve entrenando. La verdad es que el entrenamiento bastante bien. Mi entrenamiento era para ser el medio Ironman, pero el primer milestone era ser el medio maratón. Y total, la verdad es que iba bastante bien. Estaba preparado, había comido bien, pero hice algunos excesos de confianza, ¿no? Y esos excesos de confianza siempre te llevan a accidentes. Entonces, uno de mis grandes amigos iba a correr ese medio maratón, pero él sí corre pues, mucho más rápido que yo. Mi idea era aventármelo como en 1.45 y él se lo iba a aventar en 1.5. Y poco antes de la carrera, ese mismo día en la mañana, me dijo, oye, güey, ¿a cuánto corres 10 kilómetros? Le dije, puta, pues yo creo que sí los armo en 43, 44 minutos. Me dijo, pues vente conmigo, cabrón. ¿Por qué no, güey? O sea, sí la armas. Puede que llegues al 1.5. Yo de pendejo. Dije, pues chan, sí, sí. O sea, pero imagínate, o sea, pero sigo pendejo porque llevaba entrenando 4 meses bajo una rutina, logrando ese milestone que era muy bueno de 1.45. Y de repente, de la nada, simplemente por esta mentalidad probablemente goguinesca de decir la mente manda, el cuerpo responde. Pues dije, chingue su madre, pues me lo aviento en 1.5. Entonces me fui hecho la madre y ahí cometí muchos errores que iban mucho más allá del cuerpo. No tomé agua durante 20 kilómetros en Miami a 30 grados con la humedad en 80 y cacho. Y oh sorpresa, veo a mi familia en el kilómetro 17, iba toda madre. No iba a ser 1.5, pero iba a ser abajo de 1.40. Iba bastante bien. Y en el kilómetro 19-20, digo, no me acuerdo absolutamente nada desde el 15. O sea, cuando vi a mi familia, no me acuerdo de nada. Pues, al parecer me desvanezco, pero yo amanezco en el hospital pues un par de horas después. Ya en terapia, o bueno, en el salón de emergencias, en el cuarto de emergencias, totalmente fuera de mi realidad. Yo sentía oso en ese momento, como nunca más en mi vida, que me moría, porque tenía mucha gente a mi alrededor cuando desperté y empecé a ver lo que estaba sucediendo. Y en ese instante que pues, tienes a 7 doctores a tu alrededor, está sonando el ti, 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 ti del que te tienen medido, volteas a ver y dicen, no se le baja, traía, o sea, impresionante, porque traía el ritmo cardíaco a 190, la temperatura en 41, 42 grados y la presión en 40, 60. Y yo sentía que me iba. Claro, lo que me estaba pasando es que me estaba desmayando. Pero mi percepción es que me estaba muriendo. Yo dije, this is it. O sea, aparte es súper común que las personas de nuestra edad les den golpes de calor y de ahí infartos.
Dices que alguien junto a ti en el hospital sí se murió.
Sí, una chavita de 18 años colombiana. O sea, llegamos cientos de personas porque también en Miami, o sea, a 30 grados centígrados y con la humedad en 80 es terrible correr. O sea, el golpe de calor es algo muy, muy relevante, que es una deshidratación crónica. Y entonces empiezas a tener fallos en todo el sistema del cuerpo, ¿no? En el corazón, en los riñones, muy importantes. Y yo después de eso, ya me estabilizaron, oso, no podía hablar. O sea, no me salían palabras. No recordaba qué me estaba pasando. Y dije, bueno, ya no me morí, pero pues ya me quedé pendejo. Y no nada más eso, mi familia, mi esposa, puta, no, o sea, no tienen ni idea dónde estaba. Y aparte yo iba como el flaco Martínez, ¿no? Ni siquiera como Javier. Entonces, puta, encuéntrame dónde estaba. Y en el momento en el que le pude contestar a mi esposa, no podía hablar, güey. Entonces imagínate el pánico de ella. Le decía, Lu, 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 Lu. Y me dice, ¿dónde estás? No podía hablar, güey. Total, llegaron y ya me rehabilité. Estuve 2 días más en el hospital porque en Estados Unidos son bastante críticos con eso y se me habían subido muchísimo las proteínas de unas proteínas específicas que son riesgos de infarto, ¿no? Y bueno, la creatinina en el riñón a tope, en fin, ¿no? Y todo eso por llevarlo al extremo. A ver, ahora, ¿qué tal te va a ti?
Oye,
¿qué andas entrenando?
Pero a ver, quiero nomás aprender un par de cosas de esto. O sea, ¿cambia tu mentalidad después de eso? O sea, ¿o sigue siendo David Goggins nada más light?
David Goggins light. A ver, yo creo que cometí muchos errores muy tontos. O sea, el tema de la hidratación es básico. Y eso te lo dice cualquier persona. Digo, tan es el caso que volví a correr eso en dos meses después. Hice 1:45, pero iba corriendo con 2 botellas de agua con electrolitos. No, yo sí creo que estas cosas tienes mucho que aprender. Y hay cosas, o sea, sí puedes llevar, yo creo que el cuerpo al límite, siempre y cuando sea responsable. Digo, una cosa es hacer las cosas a lo pendejo, como creo que lo hice, sin información. Porque aparte todos me lo advirtieron. O sea, Clau Zaragoza, que es mi health coach, me dijo, puta, o sea, tienes que hacer esta rutina y tienes que hacer esto. Y tienes que llevarte electrolitos y tienes que ir tomando cada una de las estaciones, por lo menos echándote agua en el cuello para enfriarte. Y todo eso me valió madres porque me sentí todopoderoso. Y entonces lo que hago es crecimiento, pero con compasión. O sea, yo voy adecuando, digamos, que mis valores y mis principios en función también de los apes que me va poniendo la vida, ¿no? Entonces ya no nada más es crecer por crecer, intensidad por intensidad, sino también tener compasión dentro de ello, ¿no? Porque creo que también es bueno disfrutar el momento y también es bueno disfrutar el proceso. Y sobre todo, pues, que no te pongas en riesgo, ¿no? Y que una de esas te pase algo que...
Y en términos de tu entrenamiento, ¿cambiaste algo? Me dices que tomas electrolitos. ¿Qué electrolitos tomas?
Elementis, y Nuns, tomo los dos. Elementis, la verdad es que son mucho más completos.
Y no tienen azúcar.
Hago eso, pues, en fin, sobre todo, entreno más en zona 2.
Sí, estás haciendo lo de zona 2. Estaba leyendo ahorita un libro que me recomendó Valdemar Franco, que para cuando salga esta entrevista ya va a haber salido la suya. Este cuate es muy inspirador su historia. Si no la han escuchado, córranle a oír la entrevista con Valdemar Franco, el hombre de aventura mundial. Y justo en este libro, el énfasis principal que se hace es en destruir la mentalidad de entrenamiento crónico, de cardio crónico, así en lo que le llaman el hoyo negro, que es antes de hacerse anaeróbico el entrenamiento y como que hay un hoyo negro de ritmo cardíaco arriba de tu máximo aeróbico, que se calcula como 180 menos tu edad, ¿no? Más o menos. Y pero te dicen, entrena normalmente y el 80% de tu entrenamiento por mucho tiempo, o sea, 4, 5, 6 meses, un año en zona 2. Yo, para mantenerme en zona 2, tendría que estar gateando. O sea, así de mal estoy. Y a veces ahí es una pelea constante con el ego. Lo decía Clau Zaragoza el fin de semana que estuvimos con ella, ¿no? Para entrenar en zona 2, tienes que pelear con tu ego, ¿no? Con decir, oye, pero si corro una hora en zona 2, pues corrí 3.5 kilómetros en vez de los 10 que pude haber corrido. ¿Cómo le haces para mantener este zona 2? O sea, si lo estás haciendo conscientemente y si le bajas a la velocidad cuando estás pasando la zona 2.
Es duro. Y es más, yo empecé mi entrenamiento justo después de haber salido de Bitso. O sea, en un momento en donde el ego estaba totalmente destruido. Lo cual fue bueno. Y me lo dijo la misma Clau. Me dijo, qué bueno que empecemos a entrenar ahorita, porque entonces no va a estar luchando tanto. Y si te das cuenta, la verdad es que es dificilísimo. Pero hoy ya puedo correr 10, 12 kilómetros en zona 2, que antes no podía, pero ni uno, ¿eh? O sea, tal vez, bueno, sí, uno sí en lo que estás calentando, pero al kilómetro 2 se me disparaba. Y es un poco de irlo ejercitando, es como cualquier cosa, o sea, es un músculo. Y yo creo que esa constancia, o sea, es importantísima.
Y si le bajas, o sea, cuando estás en entrenamiento y vas y te pasas de la zona 2 a la zona 3, ¿le bajas al ritmo y caminas?
Le bajo al ritmo, digo, estoy trotando muy leve ya ahorita. pero es algo importante. Y digo, no necesariamente lo hago tan estricto. O sea, yo me mido abajo de 150. 150 uh-huh. beats per minute es a lo que yo le llamo zona 2. Que digo, debería ser más abajo por mi edad, pero ese es, digamos, que
considerablemente la banda, más abajo.
Pues no, unos 142. 142 a 150. O sea, y te digo, son bandas. Yo creo que el concepto es el que creo que es más relevante. El de poder armar una base, ¿no? Sobre todo cuando vas a correr distancias largas. Aunque es verdaderamente frustrante, porque como dices, a veces sí tienes que ir caminando. Y después si corres en Miami también a 30 grados, puta, pues se pone más complicado. Pero sí, es esa lucha contra el ego, que además pasa en todos los ámbitos de tu vida, no nada más en el deportivo.
¿Cómo se ve tu suplementación? Porque bueno, yo que he entrenado con Klaus sé que son montañas y miles de dólares en pastillas a veces. Para prepararte para una de estas carreras, ¿qué es lo que estás tomando? ¿O en tu rutina diaria de entrenamiento?
Pues digo, son múltiples vitaminas, probióticos, etcétera, que tienen todo. También algunos hongos tipo Lion's Mane. O sea, tiene un poco de todo, que creo que lo que busca, más allá del tema del entrenamiento puntual, pues es el tener una salud general. O sea, el entrenamiento es un colateral, ¿no? Y ya hay algunos hacks para los días de entrenamiento, ¿no?
¿Cómo qué?
Como el azul de metileno.
¿Sí lo usaste?
No lo usé esta vez, pero el fin de semana lo usamos y es impresionante. O sea, te ayuda a oxigenar la sangre de manera impresionante, ¿no? Y es muy representativo porque la gente que lo toma se queda con la lengua, bueno, con toda la boca azul por un muy buen rato. Pero no sabes el nivel de energía que sientes. O sea, sientes que circula todo. O sea, te sientes Superman. Y eso, digo, no corrí ese día porque hicimos foundation training y otras cosas. Bueno, que tú estás también ese día casi lo tomaste, ¿no? O lo ibas a tomar, el azul de metileno para ir a correr.
Ya me ha dado clavo alguna vez. No me acuerdo haber sentido una gran... Fue una dosis muy chiquita. Pero sí tengo pensado probarlo para algún entrenamiento largo.
Pues vale la pena. Mira, yo la siguiente carrera sí o sí lo voy a usar. Clau dice que te puede bajar entre un 10 y un 15%. El ritmo cardíaco al que vas corriendo en distancias medias largas, dice que por un par de horas. Entonces, pues suena a que es un hack interesante.
Entonces, te hidratas con Element, podría ser el azul de metileno, ¿y cómo recuperas?
Después, pues eso es una cuestión de tiempo. O sea,
no, pero estás tomando, a ver, ¿tomas geles durante corridas largas?
Sí, tomo geles. Ahí es bueno tampoco excederse. Uno de los errores que cometí cuando me dio el golpe de calor fue que me metí 5 geles en hora y media. Y esas cosas te suben muchísimo la glucosa y pues desbalancean tu sistema por completo. Entonces, todas estas cosas, pues lo importante es que consulten con quien sea su entrenador o su health coach y que les vayan dando una dosis pues necesaria para lo que ellos necesitan, ¿no? Porque después ser atascado tampoco...
Y cuéntame qué hay detrás de estos retos de demanda física. O sea, ¿por qué los estás haciendo?
Pues es un tema de superación personal. Es un tema de yo vencer esas creencias limitantes que tengo de esos límites, ¿no? Que a veces son conscientes o inconscientes. Y yo creo que tiene dos propósitos, honestamente. Creo que tiene un propósito de crecimiento, ¿no? Y ese crecimiento yo lo veo como una necesidad mía del alma. O sea, yo estoy aquí para crecer. A mí me apasiona muchísimo el descubrir nuevos todo, ¿no? Nuevos amigos, nuevos hobbies, nuevas actividades, nuevas profesiones. Nuevo conocimiento, me fascina. Y la verdad es que también tiene un componente de ego. También es un tema de saber qué puedo, ¿no? Y saber que puedo lograr distintas cosas. En mi vida me ha ayudado también, pues, a construir mucha de la personalidad y la autoestima que tengo, ¿no? Y probablemente detrás de ello haya, pues, mucho vacío, ¿no? De quererme probar. Para mí, por ejemplo, el tema de reconocimiento es muy importante. Pero dentro de ese mix, pues, como todo, ¿no? Somos ego y somos alma. Y yo creo que lo importante es tener también a esos dos lobos bien atendidos. Bien dicen que no hay nada más peligroso que tener a uno que se esté muriendo de hambre, ¿no? Porque, pues imagínate lo que sería capaz de hacer.
Fíjate que yo este año estoy, como sabes, entrenando para el Maratón de Chicago. Y como con todo lo que hago, me meto muy duro y me clavo y aprendo y me compro todos los malditos gadgets. Pero mi razonamiento detrás de hacerlo fue algo diferente. Porque para mí... Yo tengo talasemia, ¿no? Un tipo de talasemia que es bastante light. O sea, hay talasemias muy malas, la mía no es tan mala. No puedo donar sangre, etcétera, etcétera. Pero lo que significa es que mi hemoglobina, mis glóbulos rojos, son muy pocos y pequeños y básicamente pues afectan tu capacidad de oxigenación, ¿no? He sido siempre muy bueno para temas de explosivos y para temas de fuerza, pero nunca en mi vida he sido alguien que se destaca por su condición física aeróbica, ¿no? Entonces, cuando jugaba hockey, pedía cambio luego, y nunca me ha llamado o me había llamado la atención y ni estaba ni en mi bucket list, para que me entiendas, correr un maratón, porque sabía que eso no estaba en las cartas para mí. Era una mentalidad que yo, en mi desciframiento de lo que tenía yo y por qué me sentía como me sentía, dije, ah, es la talasemia, pues claro, entonces ni para qué le muevo. Eso está, esa puerta está cerrada para mí. Y el año pasado, por ahí de octubre, que el maratón de Chicago es en octubre, una o dos semanas antes, estaba yo en un consejo de Cracks Mastermind. Estaba yo también ahí de visita en este consejo. Y uno de los miembros era corredor antes de la pandemia. Se rompió el tobillo en la pandemia. La pasó muy mal con la recuperación. Obviamente dejó de correr. Su empresa en la pandemia pues la pasó difícil. Y como que estaba a una semana o dos de correr este maratón por primera vez otra vez. Que para él significaba mucho como saltar el bache. No, o sea, si logro terminar el maratón, pues ya significa que me curé de mi pie, que estuvo 2 años fregadísimo, que tal vez ya todo lo malo que me pasó en la pandemia, como que lo estoy dejando atrás. Era más un hito psicológico que físico, la realidad. Porque todos sabemos que el maratón de Chicago, si bien es un maratón, está como que dentro de los entry level, ¿no? O sea, es planito, si no te toca mala temperatura, puede ser muy amigable y es muy divertido. Y entonces estaba bien nervioso y me decía, me lo estoy pasando muy mal, estoy muy presionado, siento que no voy a poder terminar el maratón y con un estrés que verdaderamente lo estaba sufriendo. Y en ese momento, como es muy fácil a veces desde afuera ver más objetivamente la cosa, le dije, a ver, ¿quieres ganar el maratón? Me dijo, no quiero ganar el maratón, lo quiero terminar. Le dije, yo creo que puedes terminar el maratón aunque sea caminando, ¿no? O sea, 6 horas, te la echas, o 7. Digo, la barredora pasa a las 6:30. Y eso significaría que ya puedes hacer las cosas. Y probablemente no lo vayas a hacer en 6 ni en 7, sino en mucho menos, ¿no? Me dice, bueno, sí, tienes razón. Y le dije, cambia la mentalidad. No te presiones por ganarle a un tiempo, por probarte algo diferente, sino por la meta básica, ¿no? O sea, tal vez acomoda el juego. Yo siempre digo que para salirte de una mala racha, simplemente tienes que tener una victoria. O sea, después de 7 negros, con que caiga un rojo ya se rompió la racha. Y para que caiga el rojo puedes acomodar un poquito el juego a tu favor y se vale. Entonces dije, acomoda el juego a tu favor y llévate esta victoria. Aunque sea fácil, llévatela y con eso empieza una nueva racha. Y ya fue. Y es más, en ese momento me cayó un 20 a mí. Dije, es que no puede ser que estés hablando de dientes para afuera y tú no puedas hacer lo mismo para ti, ¿no? Y en ese momento le dije, es más, yo creo que eso que te estoy pidiendo que hagas tú, también lo puedo hacer yo. Yo nunca pero entré a esa sesión sin ni por aquí me pasaba ni idea de correr un maratón, nunca en mi vida. Le dije, es más, me voy a inscribir. ¿Cuándo se abren las inscripciones? Tal día. Le dije, estoy dentro y el año que entra lo voy a hacer. Dije, mi meta es acabar el maratón y no necesito correrlo, voy a caminarlo y lo voy a acabar. Y con eso en mente, pues empecé a entrenar ya tarde, ¿no? Pero yo tenía mis propios límites de, oye, a ver, yo no quiero ganar el maratón. Entonces hablé con Clau Zaragoza y sé que Clau es intensísima. Sí, y dije, yo no quiero ganar el maratón. Exacto. Le hablo a Tere Ambe y Tere es creo que aún más intensa que Clau Zaragoza. Entonces le digo, Tere, pero yo no quiero ganar el maratón. Yo quiero nada más correrlo. Así que no me entrenes como ultra, total que poco a poco me he ido probando a mí que estos límites estaban en mi cabeza y que tal vez no voy a correr un maratón sub 2 horas, pero probablemente sí lo corra abajo de 5 o de 4:30. Y con eso estoy muy contento y estoy disfrutando el proceso, ¿no? Y me ha hecho como que entender que este año estoy haciendo algo que estaba totalmente fuera de mi zona de confort y me está dando también mucha confianza y algo para distraerme aparte del trabajo. Y bueno, me he metido, como te digo, a aprender de ritmos cardíacos, de entrenamiento, de gadgets, de suplementación y demás. Y la verdad es que estoy muy divertido.
¿Y cómo te has preparado? O sea, ¿qué has hecho? ¿Cuáles son los gadgets que has usado?
Bueno,
suplementación.
La verdad es que he estado probando muchas cosas. Estoy tomando antes de entrenar. Yo hago ayuno intermitente en las noches. Entonces yo como a las 2 o 3 de la tarde y no como nada más hasta el día siguiente. Y estoy corriendo. Normalmente entre semana corro en caminadora. Fin de semana ya me lo echo afuera. Como a las 6 de la mañana. Entonces a veces traigo pues 16 o 17 horas de ayuno, ¿no? O hasta más. Entonces me echo un poquito de creatina antes y electrolitos. Ahorita estaba usando los Noon, pero los quiero cambiar porque como traen dextrosa, no quería meterle glucosa al sistema antes del entrenamiento. Para las largas estoy, sí, probando unas geles GU. Pero bueno, en este libro de Primal Endurance te hablan obviamente de dejar toda la dependencia del azúcar y de la glucosa y entonces entrenar a tu cuerpo más, no tan keto, tan hardcore, pero sí más basado en grasas que en glucosa, ¿no? Para la quema de energías. Y básicamente eso, tengo dos pares de tenis. Me dijeron que no era bueno correr con los mismos siempre, pero dos diferentes. Me compré unos Hoka que me había recomendado aquí Luis Álvarez. Me dijo con estos las armas. Entonces me compré unos Hoka Clifton 8 y me compré unos Brooks que son mucho más duros y más ligeritos y con menos colchón. Entonces para los días como de intervalos o de carreras más cortas uso los Brooks y para los días de carrera más larga uso los Hoka. Estaba oyendo, yo siempre oigo, ¿no? Y es más, eso está un poquito como que interfiriendo con mi rutina de consumo de contenido, porque normalmente en el gimnasio es donde escucho podcasts, oigo libros, tomo notas para el episodio o que si estoy investigando a alguien. Y ahora para las corridas largas, bueno, pues si estás corriendo no te puedes como que estar parando a tomar notas. De repente le dicto y así, pero ya empecé a de repente correr con música. Entonces si tienen buenos playlists, échenmelos.
Rólenlos.
Y eso la verdad es que está padre. Me compré para las corridas en la calle estos audífonos Shox.
Sí.
Que son como de... Dicen que son
de... fuera, ¿no?
Dicen que son de conducción ósea, pero yo creo que eso es una falacia porque sí tienen una bocinita y la verdad es que si no te pones la bocinita bien no cerca del oído no oyes nada. Y si hay ruido en la calle no oyes nada. Entonces el día que me fui a correr a Reforma con estas madres tratando de oír un podcast no oí nada. Entonces ya ahí también me inclino hacia la música. Me compré un cinturoncito Nathan con dos termitos y para poner ahí mis geles.
Tus lentes.
Me acabo de comprar unos lentes que estuve investigando bastante y yo creo que me llegan ahora la semana que entra unos Roca con fotocromáticos. Ya sabes, me compré el más ese y vamos a ver qué tal. Y ya, bueno, pues ando probando diferentes. Me compré, ¿sabes? No sé si tú usas.
Las pezoneras.
Me compré pezoneras.
Sí, sí.
Me compré pezoneras.
Para las carreras largas,
Las usé en mi carrera más larga que había hecho en mi vida, que es el Día del Padre. Para los que no sepan qué son una pezonera, es básicamente una estampita con un hoyo en medio, como acolchonada, que te pones en los pezones para que no te sangren, porque luego ves a gente corriendo con...
Sangre
y gotas rojos y yo no me imagino lo que sea de sentir de dolor eso. Entonces ahí traigo unas, la verdad las usé ese día y no las he vuelto a usar. Después ya corrí, mi más larga que he hecho son 14K y no usé. Entonces, pues con eso va bien. Lo que todavía no me animo, fíjate, es a correr con t-shirts sin mangas. No, todavía no compro el look.
Es que para eso tienes que estar en Miami. Cuando quieras te invito a Miami, híjole, ahí no va a ser más siquiera. Fácil.
No sé. Pero sí estoy también poniendo, compré un como desodorantito que se llama Glide. Uh-huh. Que mucha gente dice que se unta vaselina en las ingles y en rosadas. Las axilas. Y yo sí me había estado irritando la axila, entonces me compré este desodorantito que se llama Glide, que cuesta una madre. Y la verdad es que sí patina bien. La última carrera que hice de 14, ya empecé con tema de medio...
De rodilla, de, ¿no?
De ampollas.
De ampollas, ya.
No me alcanzó a salir la ampolla, pero estaba platicando con Tere qué hacer. Me dijo, ponte calcetines con vaselina en la noche antes de dormirte. Todavía no lo hago. ¿Tú haces algo de hacer ampollas? ¿Nada?
No.
¿Con qué tenis corres tú?
Con los con los Brooks Ghost 13.
Yo me compré los Ghost 15, creo.
Pues son fenomenales. A mí me va súper bien con esos. Y yo nada más corro con esos.
Y ya. Pensé que corrías con unos ASICS.
No, con unos Brooks 13. Amarillos, fosforescentes. Yo sí corro con mi wife.
Sí, ya vi. Lentes. Ya te vi todo el look.
Pues es que como dicen, ¿no?
Antes, no importa cómo le des, sino cómo te ves.
Y antes que serlo hay que parecer. Oye, pero a ver, Osok, ¿y cómo ha cambiado tu rutina? O sea, porque antes no corrías. Entonces, ¿qué haces distinto? O sea, antes ibas al gimnasio. Ahora, ¿cómo balanceas eso? Y sobre todo, ¿cómo te sientes? O sea, ¿qué te dice tu Oura Ring?
La verdad, fíjate que eso está súper interesante. Porque, a ver, mi rutina antes normalmente iba 40, 45 minutos al gym, 4 veces a la semana. Y este año me puse como parte de mi identidad de Sport Billy. Me puse ir al menos 5 días a la semana y nunca saltarme 2 días seguidos, ¿no? Y lo que hice fue, me fui análogo y puse uno de estos calendarios de Nat Geo en mi closet. Y okay. Le voy tachando todos los días con cuántos kilómetros corrí o si hice pesas. Y de repente ves y de un mes de 30 días te saltaste 5 o 6 días, incluido día de descanso, ¿no? Hoy mis rutinas son 6 días de ejercicio a la semana. Prácticamente los cumplo todos, que incluye 4 días de corrida y 2 días de pesas.
Ok.
No me gustó lo que está haciendo la corrida a mi cuerpo, porque sí...
Estás enflacando.
No tanto.
Bueno,
no,
perdiendo masa al muscular.
Perdiendo masa muscular y estando más aguadón. Y eso no me encanta. Entonces, como que de repente hago trampa y le meto un poquito más de pesas o más peso y menos repeticiones, como para no perder tanta masa muscular. Que me dicen que antes de la carrera, que deje eso, me dijo, güey, cada kilo que cargas en la carrera hace la diferencia. Entonces, que sí hay que bajar algo más. Pero me costó mucho trabajo bajar. Estaba, por ejemplo, cuando empecé a correr como en 87 y medio, 88, porque venía de vacaciones y demás. Que es curioso. Yo sí fluctúo los fines de semana como entre 1.5 kilos, 2 kilos y pues, los bajo en la semana.
Claro, pero eso es retención de agua. O sea, te hinchas.
Pues yo no sé.
Por los hábitos, por lo que
sí,
comes.
Por, y por el alcohol drink. Sí. Pero bueno, regresando a lo que estabas diciendo, traigo el Aura y mi sueño ha estado bastante normal, no ha cambiado, pero lo que sí ha cambiado, que siempre había batallado y tenemos este chat del Aura Ring y ahora ya estamos compartiendo.
En el círculo y todos vemos todo.
Exacto, pero a ver, yo el HRV, la variabilidad del ritmo cardíaco, que es esta medida o esta métrica que mide qué tanto es variable el espacio de pausa entre latido y latido. Y la teoría es que entre más alto sea, entre más variabilidad haya, más fácil es tu recuperación. Y digo, yo hablaba con Juan Pablo Álvarez, el señor de los hielos, y él llegaba a tener HRV de 160, ¿no? O sea, sobrehumano este cuate. Se recuperaba de un maratón con 2 respiros. Y
tú traías single digit. 9. No me acuerdo. 9. Decíamos, oso, ¿qué pedo? Te vas a morir, güey. Sí. ¿Todo bien?
Yo traía 9. Entonces, a ver, ha estado subiendo y también mi ritmo cardíaco en reposo era muy alto y no bajaba. Y por mucho tiempo, digo, hasta todo el tiempo que estuve entrenando con... Bueno, no entrenaba, sino me suplemento más que nada Klaus Zaragoza, porque en ese momento no estaba yo con un enfoque de performance atlético, que creo que es para lo que es extraordinaria ella. Nada más no subía mi HRV y no bajaba mi ritmo cardíaco en reposo. Y entonces algo a lo que le tenía mucha esperanza era tal vez entrenando para maratón, pues sí podía. Y si ves mi gráfica, digo, empecé tipo HRV 19 y ahorita tal vez ya voy en 40.
Ah, no, pues es el doble.
Exacto.
Doblete,
o 35.
Buenísimo.
Y mi ritmo cardíaco en reposo ha ido bajando. Y la tendencia, si lo ves mensual, está ascendente muy bien y descendente la otra. Entonces, como que sí te das cuenta numéricamente que el cambio que tiene cierto tipo de entrenamiento en tu cuerpo, ¿no?
Y te sientes mejor, o sea, te sientes mejor overall, o sea, si te
Bueno, los días
energía...
que no estoy caminando como pollo espinado, porque todavía después de las carreras me duelen las pantorrillas como su... Y los empeines.
O sea, que meterle fuerza ahí, güey.
Sí, también. He estado yendo también a masajes de descarga con Kin, que es una clínica que está aquí en Las Lomas y lo hacen súper bien. Pero bueno, la verdad es que contento y lo cañón es que algo que siempre creí que no quería hacer, que era, ay, a mí no me vengas a decir que me toca. Hablábamos de eso el fin de semana, de te toca versus quiero, claro. ¿No? De ser una rutina, hacer un ritual. Y hoy no me toca, a ver si está en mi entrenamiento que me toca correr 17 kilómetros esta semana, pero quiero ver qué pasa, ¿no? Quiero salir a correr y quiero... Entonces nos vamos este fin de semana con todo mi equipo de cracks a Puerto Escondido y me voy a despertar a las 5 de la mañana a tratar de meter esos 17 kilómetros antes de que salga el vuelo, porque sé que el fin de semana no se va a poder, ¿no? Y probablemente mi HRV baje a 4 o 5 después de lo que pase este fin de semana. Pero estoy bien contento y además de que si bien no me he metido a ningún equipo... porque tampoco quiero como que forzar la rutina y a mí me gustó mucho mi independencia.
¿Y corre solo?
Corro solo. Corro en la caminadora y el fin de semana corro solo. Y digo, de repente me topo a gente y saludan y demás, pero Además, no puedes correr con alguien que no trae tu propio ritmo, porque entonces no estás haciendo tu entrenamiento. Si yo te trato de seguir el paso a ti, pues está en zona 10, ¿no? O sea, pero pues voy a correr el maratón, bueno, con mi hermana, porque Lu, mi esposa, tiene plan ese fin de semana y entonces mi hermana se apuntó a correr el maratón conmigo y nos vamos juntos. Mi hermana, digo, la veo dos o tres veces al año porque vive en la Riviera Maya. Y entonces estoy bien contento como que tener este tipo de... pues de diferentes dinámicas, igual con gente diferente. Un día en Cracks Mastermind me regalaron, les mandamos a hacer a todos los corredores un logo aquí en la oficina que decía el Cracks Running Club. Y me dieron a mí mi t-shirt de miembro honorario y les dije, nunca en la vida me voy a poner esto. Y ahora es mi t-shirt favorita. Y entonces ya se van ellos y corrieron el medio maratón de San Diego, de Rock and Roll. Y de repente se arman corriditas por ahí. Entonces, la verdad, estoy bien divertido. No sé si va a ser mi primero y único maratón, pero pues...
¿Pero cómo ha cambiado tu mindset con todo esto? O sea, porque como que yo a veces siento mucha aversión a ti de meterte en la rutina, ¿no?
Sí, sí. Sigo peleando con eso. O sea, como te digo, no quiero usar la wife beater porque no quiero ser corredor. O sea, no soy un corredor. No soy un corredor. Soy alguien que está corriendo. Todavía no
adopto. ¿Pero por qué no? O sea, ¿por qué
esa identidad? No sé si quiero ser tan intenso. Tal vez, a ver, aquí platicándolo en corto, tal vez lo que me da miedo es no tener el suficiente gas para ser un corredor. Pegármele a los buenos y, o sea, no soy corredor. Yo soy un turista en la corrida y estoy contento con esto. Entonces tampoco quiero que este hobby se vuelva un trabajo.
Sí, pero hablamos el fin de semana también, ¿no? Que lo perfecto es lo enemigo de lo muy bueno. Y me pasa lo mismo, ¿eh? Yo también soy ese tipo de animal. O sea, así yo creo que estamos wired. O sea, muchas veces lo que queremos es ganar. Y a veces yo no tengo hobbies. O sea, mi hobby es correr y ciertas cosas. Pero he querido empezar a jugar golf o jugar tenis. Y no empiezo porque no quiero perder. No me gusta perder. No puedo perder. Entonces prefiero no hacerlo a no ser bueno. ¿No?
Yo, por ejemplo, con el golf, que el año pasado, si este año mi mega trend o mi theme, como dice Dan Murillo, es la corrida, el año pasado era el golf. Y me metí al club, igual me compré todo el kit. Empecé a ir los primeros 6 meses una vez a la semana y tomé un par de clases que me destruyeron el mal juego que ya traía, me lo hicieron peor. Y la verdad es que empecé a sufrir muchísimo porque no avanzaba. Y después me di cuenta que para llegar a donde quería llegar era una demanda de tiempo que no iba a poder yo dar. O sea, en mi escala de prioridades simplemente no estaba. Entonces acepté el tipo de golfista que soy y que voy a ser para toda mi vida probablemente, que es un golfista mediocre que puede salir a divertirse y tirar 100 o 110 o 115 o a veces más, pero... había dejado, ya sabes, ni una cerveza te tomabas porque tenías que estar enfocado para darle sentir la propiocepción de tu cuerpo y cómo está. Pura madre. Ahora ya voy a ir a jugar golf, me la voy a pasar bien cuando me inviten. Me salí del club y entendí que...
Y lo disfrutas.
Y ahora ya regresé a disfrutar el golf.
Oye, Oso, vamos a pasar algo en lo que sí eres muy bueno y que este año ha sido muy representativo. Entraste a Shark Tank. Cuéntanos. Sí. A ver... Bueno, o sea, ¿cómo ha cambiado tu vida con Shark Tank?
La verdad es que todavía no cambia mucho porque estoy bien contento. Es algo que si me hubieras preguntado hace 5 años, nunca en la vida me hubiera imaginado. Bueno, pues hace 5 años estaba quebrado, ¿qué voy a andar invirtiendo mi lana, no?
Pero esos son los puntos importantes, esos puntos de inflexión.
Y la verdad es que ha estado muy divertido. Ya se grabó, como sucede con Shark Tank, es... se graba todo en el primer trimestre del año y sale en el tercer trimestre del año. Entonces, como que son dos momentos muy intensos, ¿no? Al principio, que se graba toda la temporada en un espacio de 12 días. A mí este año, la verdad es que se quedaron 5 sharks de la temporada pasada. Entramos 4 nuevos sharks. La verdad es que gente increíble. Está Adriana Gallardo, que es alguien que no conocía. Estaba Brian Reckworth, que estuvo aquí. Carla Berman, que ya también estuvo aquí. Y yo como sharks nuevos. Y además está, pues, las clásicas. Ale Ríos, Marisa Lazo. Está Alejandro Lichi. Está Marcus Dantus. Está Amaury Vergara, que también ya tiene episodio. Y la verdad es una dinámica bien padre. A mí me invitaron y creo que voy a estar nada más en 3 episodios de esta temporada. Yo no sé si se vuelve a repetir o no. Y de hecho, antes de entrar a grabar, como que yo no estaba pensando en... la que sigue y la próxima más, sino voy a aprovechar estos 3 días o los que sea que me tocó grabar, los voy a disfrutar cañón, porque si bien he tenido oportunidad de estar en un foro de televisión muchas veces en mi vida, en muchos diferentes roles, desde como spokesperson de alguna de mis empresas, era el güey que cocinaba las recetas saludables en Venga la Alegría en la mañana cuando tenía InstaFit, o me ponía a hacer ejercicio en Vida Zen en Claro Video, o hasta antes cuando era chiquito haciendo comerciales y diciendo cualquier tipo de estupidez. Pues esta vez sí eres como le dicen mis hijos, ¿no? El main character. Y sí es un rol bien diferente, cómo te tratan, qué es lo que se espera de ti. Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Además de que creo que pues pude traer algo que para... A mí Shark Tank, ¿por qué me gusta tanto? A ver, sí es tele, hay que entenderlo, es tele, pero tiene un trasfondo bien importante de verdad. O sea, la lana sí es real. O sea, sí los sharks invierten su propio dinero. Bueno, hay gente que levanta pequeños fondos para invertir. Yo estoy invirtiendo mi propio dinero. Los emprendedores sí son reales. Los deals son reales. Y si bien hay muchos deals que terminan no materializándose por temas de due diligence después de que salen en la tele, pues la idea es que sí existan estos negocios, ¿no? Pero yo lo que veo de Shark Tank es un programa tremendamente popular. O sea, nada más para que te des vuelo. Shark Tank en México tiene 1.7 millones de seguidores en YouTube. Es el único programa de Sony Channel o de Sony TV que tiene su propio canal de YouTube separado y no están todos los episodios de Shark Tank México dentro del canal de Sony. O sea, es una propiedad bien interesante con muchísimo alcance y es, yo creo que, un gran ejemplo de edutainment. Porque sí es entretenimiento y sí la edición yo creo que es para meterle un poco de intriga y dejan el gancho
sí,
ahí
en donde... Exacto. Y lo hacen muy bien.
Lo hacen increíblemente bien. Pero la realidad es que es una gran fuente de aprendizaje para todos los que quieren emprender. Y yo creo que lo que traemos los nuevos Sharks a la temporada también es mucha experiencia, tanto Carla como Brian como yo. Pues tenemos experiencia en digital y emprendiendo, ¿no? Digo, Marcos también tiene experiencia en digital, pero los demás son de negocios mucho más tradicionales. Marisa claro. Con las pastelerías, Ale con Ambrosía y bueno, Lichi y Amaury con sus network marketings gigantescos, ¿no? Nice y OmniLife, que son unos monstruos. Pero la verdad es que está muy padre poder traer esta visión de cómo se invierte en el mundo de venture. Aunque muchos de los negocios que vienen a Shark Tank no son negocios tipo ventures, ¿no? Son negocios que pueden generar buen cash flow, que eso también está padrísimo, pero con los que te puedes meter muy bien y los emprendedores son gente, pues como los emprendedores de verdad, aguerridos, visionarios, algunos pues sí, con algunas carencias en términos de experiencia, pero de eso se trata de armar equipo, ¿no? Ahora, sale, no sé cuándo vaya a salir este episodio, pero la temporada se estrena el 7 de julio. Entonces, yo creo que ahí es cuando va a empezar a cambiar, ¿no? Yo platicaba con Arturo Elías y me dijo, eso sí es muy diferente. Sí tienes que prepararte para lo que va a pasar. Yo creo que para mí va a ser en una escala menor por la exposición limitada que tal vez tengan esta temporada. Pero sí hay mucha gente que empieza a reconocerte. ¿Y yo por qué lo hice, no? Definitivamente había riesgos. O sea... Tú dices una estupidez en Shark Tank y puede que te eches al mundo encima, ¿no? O sea, quedaste como el cerdo capitalista, como el que no tiene ni idea, como el abusivo. Claro. Entonces, como que por ese lado estaba un poco nervioso, pero también dije, a ver, yo no voy a ir a ser un personaje diferente a quien soy yo, ni en cracks, ni en mis redes, ni en mi vida normal, porque pues, así soy yo. Pero sí veía que es una gran oportunidad para crecer el alcance de lo que yo hago, ¿no? Y pues mi misión que tengo definida desde hace varios años es la de inspirar a una nueva generación de emprendedores hispanos a vivir vidas con más impacto. ¿Y qué mejor si te ponen este gran megáfono
claro.
A tu disposición, ¿no? Entonces, bueno, la semana que entra tenemos pues todos los junkets de prensa y las entrevistas y la radio y la tele y la fiesta de lanzamiento y demás. Y yo estoy bien contento. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Y si eres tú, seguro va a estar divertido y algunas cosas controversiales pasarán en los shows.
Sí, creo que está interesante por ahí. Me ardí de que me quitaron un deal.
Se vienen buenas cosas. Seguramente sí, no puedes compartir mucho.
No puedo decir nada, obviamente. Pero...
pero va a estar entretenido.
Está padre. Estoy contento con los deals que salieron del programa. Y vamos a ver qué pasa, a ver cómo lo recibe el público. Y pues porque también de eso depende. Claro. Igual y no me vuelven a invitar y voy a estar eternamente agradecido por la oportunidad. Igual y ahí estoy en la siguiente temporada también, quién sabe.
Oye, Oso, ¿y qué has aprendido sobre ti mismo en este proceso?
A ver, ¿cómo te la pongo? Yo creo que fue un paso bien natural. Cuando hice el Cracks Fund el año pasado, hice un slide en el deck que pueden ver en cracks.la/deck. En este puse una como línea de tiempo y cuento mi historia de todo lo que he hecho desde ser becario hasta después tener una maestría, después ser banquero, después ser emprendedor y varias aceleradoras y después haber lanzado el podcast y para terminar en ser inversionista ángel y después lanzar el fondo. Como que los puntos se conectaban muy bien. Y creo que si lo ves así, a ver, yo toda mi vida he sido, a veces hasta me he reclamado muchísimo no haberme quedado en un solo camino, ¿no? No me quedé en la línea corporativa donde pude hoy ya tal vez ser executive director de algún banco y después no me quedé emprendiendo en un sector como pudo haber sido el retail y me salté a tecnología y después me salté a otra cosa y después a generador de contenido. Y como que mi vida ha sido de mucha amplitud, pero tal vez de poca profundidad. Y yo veo a mis amigos que se han vuelto expertos, como tú lo fuiste, ¿no? Uh-huh. O sea, 15 años en finanzas, pues eras el máster, ¿no? Y tenías, como dices, estabas en el top 1% de la gente que había construido esa carrera. Habías outlasteado a todo mundo. Y yo como que no. Y hoy veo que todo lo que he hecho en mi vida, creo que hace un fit perfecto porque he sido emprendedor, porque estuve en la tele, porque he sido conductor, claro, porque he sido inversionista, porque creo contenido y tengo una audiencia. Shark Tank es como si lo hubieran construido para mí.
Sí, yo creo que hasta se tardaron. No, porque esto obviamente le suma también al proyecto, pero tu carrera es eso, ¿no? Y esto justo da pie al tema Cracks Fund. Uno de los puntos en donde más a veces colaboramos es en eso. Y a mí me encanta lo que está haciendo desde Cracks Fund y yo... soy un súper optimista del mercado de Venture Capital en México. De verdad creo que va a ser lo que probablemente más vaya a dar retornos en el largo plazo, de manera general, ¿no? No específicamente con cada una de los fondos y de las tesis de inversión. Pero si ves la brecha de productos y servicios digitales que hay en Estados Unidos y la contra lo que hay en México y Latinoamérica, y después la contrastas contra el consumo de medios que hay en México, o sea, es brutal. O sea, México y Latinoamérica son la región número uno en consumo de medios del mundo. Y la parte digital es brutal. O sea, casi 5 horas al día, de las cuales 3.5 horas son redes sociales. Entonces, o sea, nada más contrastando esas dos, como que pareciera que todo está echado a andar. Pero ¿cómo se ha desarrollado este proyecto de Cracks Fund? Porque también es algo que creo que, digo, sobre todo en este canal, no has platicado tanto a profundidad.
No, la verdad es que fue algo que también hice como un experimento, ¿no? Platicando aquí con Jorge Combe en su episodio, me dio la idea y de ahí lo eché a andar. Y es algo con lo que había yo coqueteado, pues había estado invirtiendo como ángel, pero también me di cuenta que mi dinero no me iba a alcanzar para invertir en todo lo que quería invertir y tampoco iba a poder tener el impacto ni jugar en los niveles en los que quiero jugar. Porque si bien ya no estoy operando una empresa que puede ser un unicornio de tech, tampoco significa que A, no tengo nada que agregar al ecosistema y B, que no quiero quedarme fuera, ¿no? Entonces creo que el fondo es una buena manera de hacerlo. Ahora, yo lo quise hacer de una forma bien fácil. No me daba... y tal vez por no querer sobrecomplicar las cosas, pues no quería levantar tantísimo dinero que estuviera yo en el mismo pool, digamos, que con los grandes fondos de Latinoamérica. Quería seguir invirtiendo como ángel, pero con un poquito más de músculo. Y levanté este fondo de como $6 millones, que se levantó relativamente rápido de 80 y tantas personas. O sea, tengo muchos fundadores de unicornios, muchos de los managing partners de los fondos más importantes de México y de la TAM están invertidos a título personal. Estás tú y muchos de nuestros amigos de Cracks Mastermind y demás. Y la verdad es que traía una... Y lo manejo yo solo, ¿no? Creo que ya lo había platicado. Lo monté sobre la plataforma de AngelList. Entonces ellos hacen todo el back office, que es lo que te podría quitar mucho tiempo. Y yo me encargo de sourcing, evaluación, inversión y seguimiento de las inversiones, ¿no? Por eso, pues no doy asesorías a empresas que no están en el portafolio, porque pues, creo que mi responsabilidad para la gente que me abre las puertas a su sueño, que yo es así como veo cuando te invitan a invertir, te están abriendo las puertas a participar de su sueño y a dejarte hacer que tu dinero se multiplique con su trabajo. Así que no es el balance de poder, no es como lo creen los inversionistas de mi lana es la que vale y tú traes ideas y como tus ideas y tu trabajo hay millones, mi lana es lo que hace la diferencia. Al contrario, o sea, aquí yo estoy agradecido con todos los emprendedores que me han invitado a invertir y con algunos hay fit, con algunos no hay fit, ¿no?
Y tú peleas por ese lugar, ¿no? Yo creo claro. que el dinero se ha vuelto un commodity a través del tiempo.
Claro, y entonces creo que está claro, pues, ¿cómo tienes que comunicar el valor que traes a los equipos? En mi caso, pues traigo varias cosas, que es uno, la experiencia de 15 años y nueve aceleradores de negocios, levantando lana, teniendo muchos errores, que creo que es de los que más aprendes. Tengo este lado humano de entender que el trabajo no lo es todo. Y cuando hay que tener esas conversaciones en momentos difíciles con los emprendedores, espero que sepan que estoy ahí para ellos. Y que traigo algo que crece todos los días, que es un network de gente sumamente influyente que puede ayudar a estos negocios en un esquema ganar-ganar. Y una audiencia
claro.
que podría interesarse de estos productos o servicios en los que estoy invirtiendo. Ahora, tenía yo una tesis bastante amplia que se ha ido naturalmente afinando durante el último año y medio. Tengo ahorita 11 inversiones en el portafolio. Sigo pensando en invertir en Latinoamérica, en fundadores latinos o que van a servir un mercado hispano. Se ha gravitado mucho a B2B SaaS, a empresas que hacen software as a service para B2B y sobre todo empresas que están ayudando a los grandes corporativos a reducir costos, que creo que en una época como la que estamos viviendo de vacas flacas se hace mucho más necesario. Son negocios reales que resuelven problemas reales. Mucho también tiene que ver con fintech. ¿Por qué? Porque sí creo que, a ver, si bien fintech tal vez ya pasó el momento del boom y empezó hace 10 años y hoy estamos viendo todos los grandes éxitos con Nubank, con Albo, con RappiBank, Bitso, Credit Justo. Vamos a ver en qué terminan todas esas historias, pero han crecido muchísimo, ¿no? Sí creo que, como tú lo decías, si hay un gap enorme en Latinoamérica, es en el acceso a servicios financieros
Totalmente.
Para personas y para empresas. Y ahí es donde sigue habiendo mucha actividad. Y hay que entender que en Venture Capital, pues los retornos se hacen cuando un fondo más grande viene y aumenta la evaluación y sigue inyectando dinero a la empresa y eso lo ayuda a crecer. Entonces, tienes, como dicen, no me des, pónganme donde hay. Y pues en fintech es en donde hay, estoy ahí invirtiendo mucho, pero también estoy con mucho interés en temas de salud, mucho interés en temas de supply chain y sistemas que sirven a la cadena logística. El fondo todavía no se termina de invertir, me queda como año y medio. Lo voy a cerrar, yo creo que en Q3 de este año. Y la verdad es que ha sido increíble, he evaluado, pues no sé, cerca de 600 empresas, yo creo. Tenemos 11 inversiones y jalando bien.
Sí, ahorita acabamos de coinvertir en una empresa, ¿no? En Spacio.
Claro.
Y también tienes un par más. Pero ¿cuáles son las que más te entusiasman? Me imagino que todas, pero algunas historias que te parezcan relevantes. Y sobre todo que nos puedas platicar por qué. Porque sé que también tienes a varias personas tipo Chus que ya son multiple times founders.
Sí, eso sí.
¿Y qué es lo que buscas cuando eliges algo?
Algo que creo que hay ahora en Latinoamérica que está increíble es que estamos en un momento que nunca se había dado, en el que ya tenemos fundadores de segunda o tercera generación, vamos a decirle, o sea, de segundo intento. A veces la primera no fue exitosa, pero se llevaron las lecciones. O operadores que también tienen mucha experiencia. Gente que bien ha salido de Rappi, de Mercado Libre, de Kavak incluso, y que están, o de Groupon, digo, pues fue el caso de la gente de Corner Shop, ¿no? Que están ya como que tomando todas estas experiencias de haber escalado empresas muy grandes para volverlo a hacer en nichos o resolviendo problemas que ellos ya conocen. Este founder market fit, ¿no? No es alguien que vino, hizo un estudio de necesidades de mercado. Uno de mis amigos de la maestría salió de la maestría y ¿sabes cómo empezó su empresa? Googleó unmet market need. Y lo primero que le salió ahí, empezó una empresa que era una empresa de educación, de terapia, de lenguaje virtual. Total que fue un rollo, pero la crecieron a varios cientos de millones de dólares habiendo googleado eso. Yo soy más de la idea de que un emprendedor que ha vivido personalmente el problema, ya sea a través de su rol anterior o de su experiencia personal, pues entonces puede tener mucho más pasión y mucho más conocimiento. Y lo platicaba hace poco con Federico Anthony. Entonces, bueno, estamos teniendo estos emprendedores de segunda generación que la verdad es que pues traen muchísimo más claridad de cómo se levanta la lana, cómo se contrata gente, cómo se escalan operaciones, cómo no se desperdicia el dinero. Y eso es en lo que estoy invirtiendo principalmente, ¿no? Y de las 11 empresas en las que he invertido, para la época mala de levantamiento de capital en la que estamos, ya 5 han levantado rondas subsecuentes, ¿no? Con buenos fondos, buenas valuaciones incrementales. Digo, estoy invertido ahí con Chus en Matilda, estoy invertido con Luis Berrondo en Atria, que la historia de Atria es increíble porque me saca una espinita que tenía yo desde hace 15 años o 10 años. Yo cuando empecé, mi primera empresa se llamaba Lo Mío Es Tuyo. Y lo que hacíamos era una cadena de tiendas, Cerotec, que al principio comprábamos y vendíamos desde salas hasta colchones viejos, ataúdes. Éramos el compro usado, pero lo profesionalizamos. Y terminamos afinando el modelo de negocios en comprar teles, electrónica, electrodomésticos, computación, celulares, ese tipo de cosas. Y un día fuimos a levantar lana con el doctor Pedro Aspe, que a través de Endeavor nos los conectaron. Y fuimos con Aspe y me dijo, sí, muy bonito y todo tu negocio, pero cuando lo hagas con coches me avisas, ¿no? O sea, como que me mandó por las cocas y dije, ay, este señor, ¿qué vas a hacer? Coches. Esto era 2011, creo.
Ya.
Y bueno, años después vino Kavak.
¿Qué pasó?
Vino Kavak y Carlos y hicieron estas maravillas. Y el negocio de financiamiento de coches usados, para Kavak es un negocio bien grande, ¿no? Kavak Capital. Y
entonces es el modelo de negocio principal, ¿no?
Pues sí, pero para eso, pues él ha tenido que construir toda esta maquinaria de compra-venta.
Claro.
Y le está dando un giro. La verdad es que yo creo que Kavak va a ser una gran historia de éxito. Pero me quedó como en esa espinita. Y después llegó un gran amigo de hace muchos años, Luis Berrondo, con la idea de... Él había construido el producto o el negocio de crédito a autos usados a través de lotes dentro de una de las financieras, dentro de Crédito Real. Y cuando Crédito Real empezó a hacer una reestructura, bueno, salió todo el equipo y se dedicaron a hacer, él y Pepe, su socio, a hacer el negocio por fuera. Y fui su primer cheque institucional. Y me encanta lo que están haciendo, me encanta la visión, me encanta que ya tienen experiencia con el producto, que lo han hecho bien. Y bueno, los he seguido en rondas subsecuentes y la neta es que van creciendo increíble, ¿no? Entonces tengo pues Atria, que es la de los coches. Tengo también a Roberto Bargagli y su equipo, que tiene una empresa que se llama Senki. Estos cuates construyeron... OpenPay, que era como esta pasarela de pagos que conectabas
a e-commerce. ¿Quién la compró? ¿No?
BBV. Y estuvieron 4 o 5 años dentro de BBV operando. Y es un equipo de tech geeks de 50 o 40 y tantos años, muy experimentados en Querétaro. O sea, cero faramaya. Estos cuates construyen. Y ahora hicieron lo mismo. Hicieron su OpenPay, se llama Senki, pero ahora no es para fiat, ahora es para cripto. Y entonces con 3 líneas de código, las metes a tu Shopify o a cualquier negocio, hay aerolíneas usándolo y aceptas 71 criptos.
Habilitas que cualquier persona y cualquier empresa pueda recibir,
cobrar en cripto.
Claro, y pagar.
Y no solo eso, sino que ya están en todo el backend, te hacen la gestión y el manejo de esos criptos, ¿no? O sea, te la convierten a stablecoins o los puedes invertir o te pueden depositar y hacer el off-ramp a tu cuenta de banco de fiat. Y tal vez ahorita que estamos en la sequía de cripto, pues no suena tan sexy, pero... Dale un par de años.
Pero, the tide will change.
Tú, a ver, tú que estuviste más metido en cripto, Y sé que estás invirtiendo en varias cosas y tú eres inversionista ángel y decías que deberías de dejar de ser inversionista ángel porque eres medio pasional y medio te avientas ahí medio como el Borras. ¿En qué estás invirtiendo hoy y cuál es tu perspectiva de cripto?
Mira, voy a hablar de lo más general. O sea, hay algo que creo que es fundamental que la gente entienda, que es difícil de comprender, que es el interés compuesto. Y sé que suena un concepto súper básico, pero la verdad es que lo que puede hacer en el tiempo es impresionante. O sea, cuando empiezas a compoundear, o sea, cuando los intereses empiezan a generar intereses, o sea, de manera importante, o sea, se crean las grandes fortunas. Warren Buffett ha dicho que llegó a ser la persona más rica del mundo, no porque fuera el más inteligente, sino porque es el más longevo. El 99% se lo analizó después de los 55 años. O sea, es impresionante. Y yo creo que cuando la gente entiende esa dimensión, yo creo que su mentalidad empieza a cambiar. Así fue mi caso. Y es que la diferencia, Oso, entre un portafolio típico, ya sabes, los que tienen sobre todo los baby boomers, que es el 60-40, ¿no? 60% deuda, 40% equity, ya no están dando los retornos que daba hace 20, 30 años, que eran del 10-12% en dólares. Ya están dando 6% en dólares. Entonces ya empiezas también a cambiar mucho el perfil de retiro, del retirement de la gente en Estados Unidos y en el mundo. Y eso está pasando por todos lados. Entonces, los mercados públicos cada vez son más eficientes y donde hay información perfecta y juegan muchos jugadores, pues la verdad es que los márgenes, bueno, es como los negocios complejos, ¿no? Bien decía Jeff Bezos, your margin is my opportunity, ¿no? Entonces, siempre y cuando se empiecen a presionar esos márgenes, también del otro lado, del lado de las inversiones, empiezan a presionar los retornos. Ahora, ha habido todo un boom acerca de estos famosos activos alternativos, ¿no? ¿Y qué son los activos alternativos? Que me parece un concepto que todo el mundo tiene que comprender, porque ahí es donde están generando los retornos. Y los activos alternativos simplemente son vehículos no tradicionales, vehículos no públicos. No es comprar CETES, ni es comprar acciones de Amazon o de Cemex o de FEMSA, sino es invertir en este tipo de productos, ¿no? En fondos de inversión, ya sea de venture capital, de cripto, o invertir en las mismas criptos, que tienen un perfil de riesgo distinto, ya sea por liquidez o porque son activos nuevos o porque son activos más volátiles. Pero ahí es donde se está invirtiendo. El 50% de los family offices, que para los que no entiendan qué es un family office, es simplemente las estructuras que tienen las personas más ricas del mundo y de México y demás, tienen activos alternativos. Solo el 50% son activos públicos, bolsa, bonos y demás. Y todo lo demás ya son activos alternativos que les permiten generar retornos más importantes. Dentro de esto, creo que lo más relevante que se tiene que llevar la gente es que tenemos que pensar distinto. Y eso yo me lo he tomado muy a pecho desde hace mucho tiempo, sobre todo porque cuando estaba en GBM, desde el 2013-2014, empecé a ver esas inversiones, empecé a ver esos retornos y me cambió por completo la mente. Y entonces el tema de venture capital, el tema de private equity, el tema de real estate, sobre todo en mercados que no son perfectos, es una grandísima oportunidad. Ahorita nos llegó una oportunidad de un muy buen amigo que tiene una financiera que se llama Alta Financial, que lo que hacen ellos es que financian al negocio del cannabis. Pero no financian la producción, ni mucho menos. Sino ellos rentan warehouses para ahí almacenar el producto. Y como no financian a estos productores, o en fin, la cadena de valor, las grandes financieras en Estados Unidos, porque todavía sigue vetado y de cierta manera visto como alto riesgo, pueden cobrar tasas del 16 al 18% en dólares por rentar esos inmuebles, que inclusive les dejan de garantía o prepagado hasta 10 meses. Entonces, lo que pueden ofrecer estos productos es increíble, simplemente porque encuentras estas asimetrías en toda la cadena de valor, ¿no? Y lo mismo está sucediendo en la parte de venture capital. En México, el venture capital, tú lo conoces, Oso. Digo, tú estabas levantando lana cuando empezaba a crecer esto. Empezó en 2010, 2011 con estos, ¿no? Con los All VPs, con los 500. Después ya vinieron Nazca, Dila y demás. Y hoy se está viendo materializado eso. Pero para que la gente le ponga un poquito de dimensión, esto empezó en los 60, 70 en Estados Unidos. Y de ahí salieron las grandes empresas, Amazon, Google, y se han hecho múltiples veces dinero, ¿no? A mí me encanta la historia de Héctor Sepúlveda, que lo tuviste aquí en tu podcast y también en Rockstars del Dinero, pero lo tuviste y te platicó que la primera ronda de inversión de Kavak fue a 8 millones de dólares. Y la última, bueno, pública, que sabemos, fue a 8 mil. Entonces hizo mil veces dinero. Entonces empieza a ponerle, o sea, que la gente empieza a ponerle dimensión a esos números. Porque sí, son power law distributions, ¿no? Y esto lo que quiere decir es cuando tú inviertes en la bolsa o cuando tú echas un volado. El volado es lo más claro, ¿no? Pues la mitad de las veces va a salir águila, la mitad de las veces va a salir sol. En los startups no es así. En los startups, 8 de cada 10 van a tronar, bueno, 7 de cada 10. Y los demás se van a quedar ahí medio muertos y uno la va a romper. Pero con ese uno que la rompa, de las 11 que tiene, si uno o dos la rompen, vas a hacer múltiples veces el fondo. Y cuando hagas múltiples veces el fondo, tal vez vas a haber hecho, pues no sé, 5, 10 veces tu dinero, ¿no? Ahorita ya están en el último periodo de inversión fondos como 500, como Dila y demás, y tienen a estos, ¿no?, titanes dentro, a Clip, Confío, Kavak, que esos fondos están pagando 4 o 5 veces el dinero que le metieron. Entonces, cuando empiezas a entender eso, la verdad es que también empieza a cambiar mucho tu mentalidad. Y esto, regresando a la pregunta inicial, pues ha cambiado y ha transformado por completo la manera en la que yo invierto. Entonces, yo tengo ahorita un portafolio como de 25 startups que he invertido en directo como ángel inversionista por varias razones. Sí, una parte porque me encanta estar ahí y me encanta sobre todo apoyar a los emprendedores. Yo creo que no hay labor más noble que ayudarlos desde tu perspectiva y demás. También el network que se ha generado, ¿no?, y las audiencias que he generado a través de mis múltiples esfuerzos de comunicación lo hace muy natural porque te empiezan a llegar. Inclusive el deal flow, digo, 600 empresas, Oso. O sea, tú no eres en teoría un profesional, ¿no?, de la inversión y te han llegado 600 empresas en un año. O sea, es impresionante. Entonces, esa es una parte. Pero la otra es que yo estoy convencido de que existe esa oportunidad de generar retornos. Pues no, inclusive de más de 20% si es que haces bien la chamba, porque se va a dar. O sea, ese salto en este gap que existe entre pues las audiencias que ya existen online y los productos y servicios que necesitan, pues va a generar una riqueza impresionante en los próximos años. Y eso creo que es algo que debemos aprovechar.
¿Y en qué estás invirtiendo tú?
Yo estoy invirtiendo. Ahorita estamos creando un vehículo y de hecho lo estoy haciendo con Pablo Sánchez, que se va a llamar Revolution Capital, que va a ser una plataforma de activos alternativos, en donde lo que queremos hacer es fondos de fondos de todos estos tipos de activos. Un fondo de fondos de real estate en la parte de activos tradicionales, en el que vamos a estar invirtiendo en proyectos como este que platicábamos de Alta Financial y otros muchos. Proyectos de multifamily en Estados Unidos, que también tienen perfiles de retorno súper buenos de doble dígitos en dólares. En la parte de Venture Capital, pues lo que estamos haciendo es, oye, nos encanta Venture Capital en México y en Latinoamérica. ¿Cómo lo hacemos? Pues Oso tiene su tesis, Nazca tiene su tesis, Dila tiene su tesis, Cometa tiene su tesis. Pues ¿para qué nos metemos en las tesis, que en algunas de ellas van a renunciar a muchos de los deals? ¿Y por qué no mejor indizamos Venture Capital en México y Latinoamérica? Entonces vamos a participar en todos los fondos y abajo vamos a ofrecerle a las personas un vehículo indizado para participar en real estate, en alternativos, en Venture Capital en México y Latinoamérica, lo mismo en Private Equity con fondos como General Atlantic, por ejemplo, que es una belleza. Yo estuve invertido desde el 2015 vía GBM. Entonces, hay una serie de factores y esos fondos necesitas $5 millones para invertir. Ahora, si nosotros lo que podemos hacer es entrar a estos vehículos, invertir y después pulverizarlo para que haya múltiples personas que puedan participar, pues qué mejor, ¿no? Y en la parte de cripto específicamente, que sabes que me encanta y me apasiona el tema, ahí también me estoy asociando con Alan Casís y con otro buen amigo, David Rodríguez de Monterrey, con una experiencia muy buena en investment banking, en más de 15 años en el ya difunto Credit Suisse. También estamos creando un vehículo más para clientes institucionales para invertir en cripto, ¿no? Que eso es donde hemos tenido una especialización muy importante. Digo, obviamente Alan, quien ya tuviste por acá, y nosotros para poder capturar pues mucho de lo que yo creo que se va a manifestar. Para mí los primeros principios de cripto están y siguen estando. Y es más, lo contrario de un bull market no es la gente mentando madres en Twitter de que puta, se fue a la mierda el precio de Bitcoin y el rollo, sino es la apatía. Lo contrario de la euforia no es que estés deprimido y no es que estés enojado, es la apatía. Y hoy nadie habla de cripto. Y para mí es el mejor indicador de que probablemente lo mejor esté por venir.
Sí, bueno, y 2024 trae el halving de
el Bitcoin, halving, ¿no?, de Bitcoin, que se ha visto que se repiten esos patrones. En fin, ¿no? Y se está construyendo ahorita desde el silencio, en donde no hay tanta presión, en donde empiezan a cambiar las cosas. El número de developers, sobre todo en muchas de las redes principales, en Bitcoin, en Ethereum, sigue subiendo. Ya están haciendo NFTs y una serie de cosas sobre Bitcoin.
Y ya están haciendo también ETFs.
Viene el ETF de BlackRock. Esa es una súper noticia. O sea, BlackRock es el gestor, bueno, junto con Vanguard, los dos gestores de inversión más importantes del mundo. O sea, nada más para que lo ponga la gente en parámetro, $6 trillones vale cada uno. O sea, es una locura de dinero. Y ellos ya aplicaron al primer ETF de Bitcoin Spot, que es distinto a los que existen actualmente. Y esto va a empezar a permear, ¿no? Y, en fin, yo creo que va a empezar a cambiar la conceptualización de eso porque van a cambiar inclusive, para mí, la infraestructura misma del sistema financiero, ¿no? Y esa es la apuesta a largo plazo. Es que esta tecnología habilita algo a escala que antes no existía. Y la gente, pues antes también pensaba que el internet era una cosa pasajera, ¿no? No sé si has visto el video que sale David Letterman con...
burlándose de Bill Gates.
De Bill Gates, güey. Imagínate, güey.
Sí.
Burlándose de lo que hoy es una de las 5 personas más ricas del mundo, ¿no? Ridiculizándolo. Y eso mismo yo creo que se va a manifestar, porque para mí cripto es el internet del valor, ¿no? Como internet fue este cambio de paradigma en temas de comunicación.
¿Sabes qué he estado haciendo últimamente? O sea, mis hijos, pues como muchos niños, tenían un cochinito, ¿no? Y cada uno su cochinito. Yo creo que llevaban 3 o 4 años ahorrando en su cochinito. Y domingos, que si vendían galletas, que si el ratón les traía de los dientes. Y a mí me estaba empezando a causar conflicto el hecho de que estuviera el dinero ahí, guardado en una madre de cerámica, mientras la inflación está al 10%, y ni lo usaban, ni lo ponían a chambear, ni nada. Entonces, el domingo les dije, les empecé a hacer medio Inception las últimas semanas, y les empezaba a explicar qué era invertir, ¿no? Y era poner a trabajar tu dinero, y no les expliqué inflación, ni mucho menos. Pero logré que el domingo rompiéramos el cochino. Rompimos los cochinos de los dos niños, cada uno tenía un monto diferente. Y lo que les dije es, les tengo un deal. Del 100% que tengan en su cochinito, el 66% me lo van a dar a mí. Y yo se los voy a doblar y lo voy a poner en una cuenta y lo vamos a invertir. Y el 33% es para que se lo gasten en cualquier estupidez. Entonces uno de mis hijos compró Beyblades y está y otro 16 yoyos, no sé cuántos yoyos como. Y pero ahora entonces la conversación que tenemos, y habría ahí en GBM Plus una estrategia, y les platico, a ver, ¿qué quieres comprar? A ver, ¿qué empresa? No, pues Apple, Google, Mercado Libre, que nos encanta comprar en Mercado Libre. Y entonces un día llego y le digo, mira, Mercado Libre subió. Sí, es que estuvimos comprando hoy en Mercado Libre.
Bueno, pero sí.
Le digo, ya entendiste que cuando la gente compra Mercado Libre, sube. Y entonces ahora estoy en eso, ¿no? A ver, también quiero que entiendan que no es algo que se ve todos los días, porque pues, sí, el día que pierden 2% no están tan felices. Pero es una manera padre de empezarles a inculcar una relación buena con el dinero, que es algo que yo nunca tuve, ¿no? Y ahí lo que me entra es un poquito la... ¿Dónde marcas la línea entre sobrepreocupar a tus hijos ahora que lo que quieren es hacer más dinero para meterle más al cochinito, ¿no? Y no, pues, ser buenos estudiantes y disfrutar y vivir la vida y divertirse y estar con sus amigos y jugar. Pero en ese sando, ¿tú cómo pensarías en hablar de lana con tus hijos?
Es algo que he pensado mucho. Porque de verdad creo que es un gran grave problema. Y nosotros lo que hicimos fue, yo a mis hijos les doy dinero, o sea, no les doy un domingo ni nada, sino más bien se lo tienen que ganar. Entonces, si ellos hacen ciertas acciones, les doy su domingo a final de semana, ¿no? Y es en función de esas acciones que tienen que hacer. Actos de ayuda, o sea, tienen que tener actos de ayuda todos los días. Bueno, ciertas cosas como básicas de, pues, no despertarse en la noche, irnos a despertar y algunas cosas que también conductualmente queríamos cambiar.
¿Y tienes algún dashboard en el que vas a
apuntando? Tenemos un dashboard. O sea, tenemos un pizarrón en grande en donde cada uno tiene el suyo y todos los días es el checklist, ¿no? Y vámonos. ¿Está o no está? Y entonces más bien ellos salen siempre con $10 y les va restando si no tienen alguno de esos, ¿no? Mi hija, la chiquita, que es un desmadre, salió a su padre. Esa siempre se va en cero o en uno o dos.
¿Y no alarma de jamón?
Digo, tiene 4 años. Entonces todavía no entiende mucho lo que está sucediendo, ¿no? Y mi hijo, el grande, pues, es súper aplicado. Yo creo que es un tema que también con el tiempo te vas dando cuenta. Y lo que estamos haciendo específicamente para el tema de inversión, yo empecé utópicamente en mi cabeza. Dije, bueno, les voy a duplicar el dinero si llegan a finales de año con cierta cochinito, ¿no? Con cierta caja. Y claro que para ellos eso es un mundo. Pues, ¿cómo no? O sea, el gran tiene 7 años. Un año es casi el 15% de su vida. Entonces lo cambié al trimestre. Tampoco funcionó. Ya estamos en el mes, ¿no? Entonces, si llegan al mes, yo se los duplico. Pero sí está ayudando a cambiar sobre todo su comportamiento porque dejan de gastar. Mi hija, la de en medio, es así, es súper gastadora, ¿no? Y siempre que le llegaba su lanita, se iba al Target ahí a comprar nuevo maquillaje y el rollo. Y ahorita estamos también cambiando el comportamiento porque empiezan a ver estas cosas, ¿no? Yo creo que, bueno, pues obvio, tus hijos ya un poquito más grandes, pues pueden empezar a entender estas cosas y direccionalmente está poca madre.
Eso es para el ahorro. ¿Y para la inversión en qué está?
Esto se los duplico.
¿Se los duplica?
Se los duplico al mes.
Pero o sea, no están invertidos en ningún instrumento ni nada.
Ellos en directo no. Porque ahorita lo que quiero es que ellos lo vean, ¿no? Y al principio con los mismos billetes es más fácil de verlo. Porque aquí tienes, ya sabes, tu bonchito de puros unos de dólares. Y te doy otro. Y entonces ese impacto visual que tiene y en la experiencia es más fácil que si ven que la cosa subió en el celular, ¿no? Yo a mi hijo Iker, que sí sabe, ¿no? Él dice, oye, ¿qué se dedica tu papá? ¿No? Y dice, bitcoins. Entre bitcoins y a destruir a los bancos, ¿no? Porque son los dos mensajes que él tiene claros.
Bueno, mínimo no dicen que eres youtuber como mis hijos.
Bueno, pero eso es bueno. La verdad es que se sentiría tanto más orgulloso si dijera youtuber. O sea, él quiere. Cuando yo le digo, ¿qué quieres ser? Youtuber. Le digo, ah, pues sabes que tu también papá por ahí va. Está siguiendo esos pasos. Pero con esos conceptos que a veces son un poquito más etéreos, como los bitcoins y demás, les cuesta un poquito trabajo porque no estamos todavía ahí. Yo creo que es algo que se va a terminar dando cuando esto se convierta en el status quo. Pero estos pequeños hacks que estás haciendo y que estoy haciendo, yo creo que son lo que le dan las bases a las personas para empezar a comprender de finanzas. O sea, ¿cuántas veces lo hemos platicado de, o sea, qué falta nos hace empezar a tener educación financiera desde jóvenes? O sea, no entiendo por qué sigue sin haber eso en el currículum de las escuelas, hasta en las universidades. O sea, es impresionante, ¿no? Que fue justo lo que vivimos este fin de semana que me acompañaste, querido oso, que te agradezco muchísimo, porque tú me lanzaste en muchos sentidos también a este mundo de la comunicación. Todavía recuerdo que fue 2020, ¿no? Nuestra primera entrevista. Ahí me dijiste, oye, flaco, puta, tú neta tienes que empezar a comunicar tus ideas porque es importante que la gente allá afuera entienda de finanzas y sobre todo con un approach más humano, ¿no? Entonces, en ese momento lancé mi blog, me acuerdo, en junio del 2020. Y la verdad es que todo eso se ha ido evolucionando de manera increíble. Y ahora en mi proyecto, que lo que quiero es poderle ayudar a la gente a crear libertad a través de la riqueza, pero no solo de la riqueza personal en el sentido de hacer dinero, sino también que hay una riqueza personal, ¿no? Y que la gente pueda entender, pues, que hay un propósito y que lo piensen y lo desarrollen, ¿no? Y en ese sentido, lo que vivimos el fin de semana pasado, que te agradezco que hayas estado ahí, y bueno, muchísimas personas que han sido muy importantes para mi vida, para que la gente no nada más trabaje en un plan financiero, que creo que eso lo puedes encontrar en todos lados, ya hay videos en YouTube, sino que lo puedas integrar también con un tema de visión de vida y de propósito y de valores, y que puedas entender tu relación con el dinero, ¿no? ¿Qué tal de fregón estuvo ese taller con Pablito para poder comprender, ¿no? ¿Cuáles son tus necesidades del ego, ¿no? Y cómo necesitas actuar financieramente para cumplir con esas necesidades, sea cual sea. Sea comprarte los últimos gadgets o la t-shirt sin mangas, en mi caso, los nuevos lentes que te van a llegar. Pero esas cosas son importantes y no las puedes dejar de lado porque son parte de tu identidad, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un experimento poca madre en este primer proyecto que lanzamos que se llama Wealth Mastery. Y bueno, la verdad es que fue muy conmovedor tú que pudiste estar ahí. Estaba mi familia, mi mamá, mi esposa, amigos, queridos, gente importante que me ha ayudado a impulsar estos nuevos proyectos y demás,
¿no? Algo que me dio mucho gusto y que lo hemos hablado medio ahí esporádicamente, es que toda la gente que estaba ahí, al menos en la parte de la facilitación, pues es gente que ya hemos conocido y que nos llevamos, digamos que ayudando, medio colaborando los últimos años. Y tú normalmente, y hasta me lo repetiste el fin de semana, me dijiste, es la mafia. A ver, cuéntame un poquito el concepto que tienes de la mafia y cómo lo estás, ¿por qué lo ves tan bueno?
A ver, el concepto de la mafia en el contexto de los negocios, porque la mafia, bueno, seguramente claro, todo el mundo claro. La conoce, nació sobre todo con el equipo de PayPal, ¿no? El equipo de PayPal, para los que no sepan, es la unión de dos empresas, una que era de Elon Musk y otra que era de Peter Thiel. Y esas dos se fusionaron y entonces de ahí han salido múltiples emprendedores. Venden PayPal a eBay en un billón, si no mal recuerdo, pues no sé si a principios de los 2000 o por ahí. Y después estas personas crean pues muchísimas empresas, todas unicorns y de muchísimo valor, ¿no? Peter Thiel.
Palantir.
Y después Founders Fund. Elon Musk.
Reid Hoffman.
LinkedIn. Obviamente Elon Musk, todas las empresas que ha hecho. También el fundador de YouTube, si no mal recuerdo, también salió de ahí. También el de Affirm, Max Levchin. O sea, una serie de eruditos, ¿no? Y lo que sucede es que, claro, o sea, estas cosas también son... tienen sus network effects, ¿no? O sea, el que confluyan tantas personas con tanta capacidad y después con tanto network, ¿no? Por eso me refiero al network effect, pues genera una ventaja competitiva brutal. Porque entonces el acceso que tienes, el consejo que tienes de personas y otras muchas circunstancias, además de la información y el conocimiento, pues hacen que tengas una ventaja competitiva muy marcada contra otros grupos sociales y personas. Entonces, De ahí han salido muchísimas mafias, ¿no? La siguiente mafia que recuerdo es la mafia de Linio, ¿no? De Linio salió Carlos García de Cabac y otros muchos emprendedores que han hecho esto, ¿no? Y donde confluyen estas personas, entonces se generan estas mafias. Y yo lo que creo que está sucediendo, ¿no? Y lo puedes ver muy marcado pues también en México y en Latinoamérica, pues son estas mafias también de personas influyentes, ¿no? En múltiples sentidos y en múltiples ámbitos. En Monterrey, pues tienes algunos que, ¿no? A los Dieck, tienes a Roberto Martínez y a una serie de personas que se han juntado, los Rusarín, que se han juntado y que a través también de su influencia, pues explotan ese network que tienen de manera en la que pueden también llegarle a más personas. Y yo creo que lo mismo está sucediendo aquí, tal vez de manera orgánica, ¿no? Pues nosotros que colaboramos tanto, en fin, muchos de tus invitados estaban ahí presentes, Claudia Zaragoza, Juan Pablo Álvarez y otras personas que Pablo Sánchez. Y digo esto de manera inclusive natural, ni siquiera estratégica, es algo que sucede. O sea, por eso dicen que somos el resultado de las 5 personas más cercanas, ¿no? ¿Y cuánto hemos convivido estos últimos 6 meses, Oso? O sea, nos vemos por lo menos 2-3 veces al mes. Digo, hoy tenemos una gala, una cena juntos. Estuvimos en Los Ángeles hace poco. Nos fuimos a esquiar juntos. Y creo que eso genera muchísimo poder, ¿no? Y yo creo que es un concepto que la gente tiene que entender. Más allá del impacto que puedas generar, también ser más intencional en las personas con las que estás y jugar estos juegos de largo plazo y jugar estos juegos. Y regreso a lo que decía en el principio, ¿no? First who, then what. Porque si empiezas a encontrar tu tribu, ¿no? Tu mafia, tu tribu, llámale como quieras. Detrás de eso va a salir muchísima magia. O sea, yo no sería quien soy si no te hubiera conocido. Yo no sería quien soy si no hubiera conocido a Claudia Zaragoza. Bueno, a Pablo lo conozco desde que tengo 3 meses, entonces él ni modo, así le tocó. Pero creo que también el poder que podemos generar a la sociedad, ¿no? O sea, hablamos muchísimo de la generosidad, ¿no? En este taller que tuvimos el fin de semana. Y creo que es nuestra responsabilidad, Oso, y creo que tú lo haces muy bien, ¿no? Desde la generosidad de poder compartir tu experiencia, de traer a personas que compartan la propia. Y eso, pues, todas las semanas es aplicable, ¿no? Entonces, si nosotros podemos ampliar esta red y esta audiencia y este network para poderle llegar a más personas, pues qué gran regalo le estamos dando a la gente allá afuera, ¿no? Y viceversa, y como le decía a mi hijo Iker, ¿no? Doing good feels good. Y yo en esta segunda etapa de mi vida, lo que ha sido impresionante, Oso, es que yo creo que toda mi vida ha sido un privilegiado. O sea, pocas personas como yo han tenido la oportunidad de aprender de tantas grandes mentes, de tantos grandes corazones, de consumir tanto, ¿no? Y en esta segunda mitad de mi vida, yo lo que me he dado cuenta, sobre todo este último año, es que ahora me toca a mí dar. Me toca a mí dar, y a través del dar, la satisfacción que he generado, Oso, es 10, 15 veces lo que antes tenía de consumir. Y me encanta, ¿no? Y que fue justo lo que vivimos este fin de semana en Valle de Bravo, el poder dar esta perspectiva, el que estuvieras tú y todos compartiendo su punto de vista. Nuestra mafia fue algo sin igual, ¿no? Y el que se llevó el mejor regalo fui yo.
Oye, para ir cerrando, este año, digo, pensando en que 11 meses, ahorita haciendo el recuento, han pasado un chorro de cosas y no hemos platicado de mil otras, ¿no? ¿Qué traes en mente?
Pues muchas cosas. A ver, seguir ampliando este movimiento que se llama Revolución de la Riqueza. La verdad es que me apasiona muchísimo, en el que a través de la riqueza personal y la riqueza financiera queremos habilitar a la gente la libertad. Que la libertad son más opciones. O sea, para no meternos en rollos, yo creo que el tener más opciones es algo que es muy positivo para la sociedad. Aquí en México, bueno, dicen que hay 3 cosas que son fundamentales en la vida, ¿no? O 3 decisiones. Pues tu pareja, el lugar donde vives y el lugar donde trabajas. Para ponerlo en contexto, en México, se estima que casi el 40% de las familias tienen violencia intrafamiliar. El 85% de los empleados están insatisfechos en su trabajo y casi el 35% de los mexicanos no está feliz en el país en el que vive. Entonces, yo lo que digo es, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si pudiera la gente tener más riqueza financiera, que les dé más opciones? Y también más riqueza personal, que les ayude a generar esa riqueza financiera y que también les dé más opciones. Porque el tener y poder controlar pues tu alimentación y demás habilita y te desbloquea niveles, ¿no? Entonces van a haber muchos programas que vamos a desarrollar detrás de eso, offsites inmersivos como el que hicimos en Valle Bravo, pero también muchos programas de educación online. Tenemos ahí un par de alianzas que vamos a estar anunciando en los próximos meses e iniciativas para poder llegar a más personas y masificar todos estos esfuerzos y muchas otras cosas que haremos, eventos, en fin, no nos vamos a meter mucho en ese tema. Estamos lanzando Revolution Capital con Pablo Sánchez. que va a ser esta plataforma Activos Alternativos. También estoy lanzando este fondo de cripto junto con David y con Alan, que se va a llamar Astra. Entonces, en eso también súper metido, ya vamos muy avanzados, esperamos salir ahora en los próximos meses. Y bueno, seguir construyendo este pipeline de proyectos orientados en ayudarle a la gente a habilitar esta libertad que creo que es tan importante y tan fundamental para las personas. Entonces eso viene. Pero a ver, Oso, ahora viene de tu lado. Tú también, como decías, pues han pasado 11 meses, pero parecen 3, 4 años. Y sé que tienes planes interesantes y planes también que van a ayudar, creo que, a habilitar nuevos niveles para la gente.
Pues la verdad es que sí, este año como que le metimos mucha cabeza a dónde queríamos ponerle la energía, ¿no? Y por un momento estuvimos a punto de lanzar un producto que le invertimos lana, empezamos incluso hasta a vender y decidí pull the plug porque algo no se sentía bien, no lo estábamos haciendo con la calidad que yo quería y dije antes de hacer las cosas a medias, mejor no las hacemos y nos esperamos a que el negocio sea, el modelo sea correcto, el momento sea correcto. Y el segundo semestre viene, ahora sí que no sé mi equipo cómo le va a hacer, porque a ver, empieza mañana, ¿no? Hoy estamos a, ¿qué día es hoy? ¿28 de junio. Mañana, en enero hice el reto Gana Tu Mañana y 8,000 personas, estuvo increíble. Y de ahí abrimos la primera generación de una comunidad que se llama Achievers, ¿no? Se metieron como 850 personas y es un proyecto increíble de desarrollo personal, de productividad y diseño de vida que concluye mañana en un evento increíble al que vienen presencialmente, pues yo creo que como 450 a 500 personas, de gente de Colombia, gente de España, gente de Sudamérica, padrísimo. Y empieza mañana y luego nos vamos a, vamos, porque a ver, como que me di cuenta que nosotros nos movemos como en dos verticales, está la vertical profesional, toda la parte de emprendimiento, el fondo, inversiones, hasta cursos de como Cracks Mastermind. Y después, bueno, Cracks Mastermind como que engloba las dos. Y la otra es el desarrollo personal, que está ahí lo de Achievers. Y como que mucha gente me había estado pidiendo algo para ayudar a la gente a escalar negocios. Algo que hice en pandemia, que fue algo súper hecho así como bare bones, fue un programa que se llamaba War Room, que eran como todas las lecciones que yo aprendí de todos mis networks de fondos de inversión y demás durante la pandemia de cómo reaccionar a estos momentos de crisis. Y entonces ahora lo que estamos haciendo es lanzando un programa, de un evento presencial, es un happening de 3 días en el que vamos a hablar, se llama Business Masters, Business Masters Live, y vamos a tener expertos en lo que yo le digo las 6 palancas de que tienes que accionar para detonar el crecimiento de tu negocio. Y entonces vamos a hablar desde recursos humanos, finanzas, marketing, tecnología, obviamente mucho el tema personal del emprendedor, core del negocio. Y eso va a ser en octubre. Para eso vamos a hacer un panel ahorita el 10 de julio, que vamos a tener a Ale Ríos, a María Ariza, a Manolo Atala y por ahí tal vez viene un invitado sorpresa muy bueno, hablando un poquito de estos conceptos, ¿no? De escalabilidad, sin importar si vas a un IPO o si vas a abrir tu segunda taquería, ¿sabes? O sea, ¿de qué tienes que estar hablando cuando quieres ser un emprendedor que lleva tu negocio a un lugar en el que puede tener más impacto? Eso viene, vamos a hacer en agosto un reto. Ya no va a ser el reto Gana Tu Mañana, ese lo vamos a hacer todos los años, pero en agosto va a ser un reto que se llama Cracks Bootcamp. Son los 5 días más productivos de tu vida. Y vamos a ir medio David Goggins, pero en productividad. Y entonces la gente que se meta va a tener una experiencia de 5 días increíble. Vamos a rifar un chorro de premios, a dejarles hacer cosas que verdaderamente lleven sus sueños a la acción. Lo platicábamos este fin de semana. Y que al final de la semana veas cómo se vive una semana de alguien que verdaderamente deja de hablar y empieza a hacer. Y eso va a estar increíble. Vamos a abrir la segunda generación de Achievers. Después viene en noviembre una cosa que va a estar espectacular, que estoy organizando en sociedad con Colors de Cory Crespo. Se llama el Crack Summit. Y es un día con... Vamos a centrarlo en la mentalidad del mexicano. Y entonces vamos a tener a los mexicanos más picudos a nivel mundial que están proyectando el nombre de México lo más alto a nivel global. Y vamos a tener unos speakers de primerísimo nivel en un lugar que te vas a ir para atrás de cómo lo vamos a dejar. Así que bueno, viene un segundo año, una segunda mitad del año bien intensa. Pues voy a correr el maratón de Chicago en octubre. Una bola de viajes. Este año he dado más de 30 conferencias.
Impresionante.
Y por todos lados. Por todos lados.
Bueno, vamos a República Dominicana en agosto.
Dominicana en agosto juntos. Gracias por esa invitación. Pero sí, desde Las Vegas hasta Cartagena, pasando por Costa Rica y República Dominicana, todo México. Entonces, feliz con lo que trae este año. Y pues al mismo tiempo, poniendo mis tres prioridades, que mis hijos son la primera y tratando de ser un papá bien presente, caray.
Que qué difícil es, ¿no? De repente balancear estas cosas. Pero bueno, es justo el proceso que vivimos y creo que es natural. Pero bueno, ojalá que sigamos teniendo estos momentos de accountability, que creo que son también muy inspiradores y muy importantes para seguirnos desarrollando. Yo con mis 5 y más Goguinesco, tú con tus 3 y según tu Sports Billy, pero ya vi que al final todo converge a la media y también nuestra relación hace que seamos pues jalando y también cediendo un poco para también ir encontrando ese camino, ¿no? Que creo que es fundamental.
Sí, pues por un año de mucha experimentación y más crecimiento. No sé si va a pasar un año o 6 meses, pero por aquí nos estaremos sentando otra vez, mi querido Flaco.
Y me dará mucho gusto, Oso.
Así que gracias por estar hoy aquí también.
No, es un placer. Un saludo a todos.
Viéndolo así, estos últimos 11 meses se han sentido como 4 años y la verdad es que no puedo esperar a ver qué es lo que traen los siguientes 11 meses. Si te gustó el episodio, lo que más puedes hacer para ayudarme es compartirlo con alguien, por donde sea, un mensajito, platicarle que lo escuchaste, un WhatsApp en tus redes. Ayúdame a que los mensajes de Cracks lleguen a más y más personas. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes. Y si es ahí, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos puede encontrar. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos o mencionamos Javier y yo hoy en las notas del episodio. Todos los episodios tienen notas y puedes leerlas en cracks.la/235. Y antes de irte, recuerda que si quieres recibir todos los viernes un correo muy corto que mando con 5 tips, que son artículos, libros, gadgets, frases, cosas que encuentro en internet, suplementos, cosas que estoy viendo, leyendo, comprando, pensando y que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos a empezar una conversación interesante este fin de semana, puedes registrarte para recibir Viernes de Cracks. Y esto lo puedes hacer totalmente gratis en cracks.la/viernes. Ya son más de 100,000 personas las que lo reciben cada semana, entre ellos muchos de mis invitados, gente de primera con mentalidad de crecimiento, así que vas a estar en muy buena compañía. Puedes recibirlo otra vez totalmente gratis registrándote en cracks.la/viernes. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. Con Vic puedes convertirte en una máquina de aprendizaje porque con solo 15 minutos al día puedes leer más de 12 libros al año. En Vic tienen más de 250,000 títulos y puedes escuchar resúmenes de bestsellers en menos de 15 minutos o libros completos, incluido mi libro Haz lo que importa, así como mis Vic originales como Cómo combatir el síndrome del impostor. Vic, por ser escucha de Cracks, te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1,999 pesos al suscribirte a Vic. Simplemente ve a cracks.la/Vic. Vic se escribe B alta E-E-K. Una vez más, es cracks.la/Vic. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System. Cada invitado con el que platico en el podcast me abre los ojos a nuevas tecnologías que están impactando de forma positiva la manera en que todos nosotros vivimos. Una de las áreas en las que el avance tecnológico está generando más impacto es en el área de la salud, especialmente con los avances en cirugía robótica que permiten intervenciones con menos sangrado, menos dolor, cicatrices más pequeñas y una recuperación mucho más rápida. Hospital Ángeles Health System tiene tiene el programa de cirugía robótica más robusto en el sector privado en México. Cuenta con 13 robots Da Vinci, el más avanzado y versátil del mundo, y con el mayor número de médicos certificados en cirugía robótica, con la cantidad de horas necesarias para poder operar, ya que tiene el único centro de capacitación de cirugía robótica en todo el país. Este es el futuro de la cirugía. Si quieres conocer más sobre el programa de cirugía robótica de Hospital Ángeles Health System y ver el directorio de doctores, visita cracks.la/ángeles. Una vez más, es cracks.la/ángeles. Consulta a tu médico.